three, two, one, go.
Enredando, la informática que se escucha.
¡Kaixo familia! Bienvenidos, bienvenidas todos y todas al reencuentro con Enredando. Un mesecito, 30 días que han pasado muy lentos para todos. Seguro que estáis todos ya diciendo, a ver cuándo vuelve Enredando. Que no se puede estar un mes de descanso porque, claro, esto de la tecnología nos gusta. Y ya lo hemos comprobado, como muchos de vosotros y vosotras habéis participado a través del correo electrónico y a través de los foros. Habéis hecho muchas preguntas y nos habéis dado pues bastante contenido. Para empezar septiembre, desde luego, nada aburridos. ¿Qué tal habéis pasado este mes de agosto? ¿Habéis tenido suerte? ¿Habéis podido disfrutar de unas mini vacaciones? Porque claro, todo el mundo que le pregunto, ¿qué tal las vacaciones? Dice, bueno, bien, pero cortas, ¿eh? Siempre las vacaciones se nos quedan un poquito cortas, pero bueno, siempre con buena sensación de boca. Espero que haya sido en todos los casos. Hace poco estaba escuchando la radio y me fijé en ese mensaje que nos envió uno, que nos enviasteis uno de vosotros, un oyente, que hemos estado poniendo aquí en Euskadi Digital durante todo el mes de agosto. Y decía que deseaba a todos los oyentes de Enredando un verano, un feliz verano con final feliz. Y me quedé pensando y dije, pues la verdad es que tiene razón. La verdad es que tiene razón lo del final feliz y es una buena forma de desear todo lo mejor a todos vosotros y vosotras. El verano que se acaba, el colegio que vuelve a comenzar, los trabajos que vuelven a estar ahí al pie, las depresiones, que hay gente que se pone así muy deprimida cuando tiene que volver al trabajo. Es que no me extraña, porque claro, todo el día de asueto, así pues yendo a la playita, sin tener otras preocupaciones en la cabeza, pues de repente vuelves a la rutina, a lo habitual, y dices, bueno, esto es muy duro, muy cuesta arriba, pero bueno, aquí estamos nosotros por lo menos para alegraros la tarde o el mediodía. O la mañana incluso. O la noche, si nos escuchas en podcast, también puede servir de noche, ¿no? Eso es lo bueno que tiene todos los que nos escucháis a través del podcast de Euskadi Digital, cada día sois más. A ver si para dentro de unos días podemos ver los datos. Ya a partir de en octubre echamos un vistazo a ver qué tal va la descarga de este programa a través de podcast. En todo el mundo nos podéis escuchar cuando vosotros y vosotras queráis. Vamos a empezar dando lectura a unos correos electrónicos que llegaron a finales de julio, como no quiero que se me pasen y me gustaría, por lo menos en esta tarea, ponerme al día, pues vamos a por ellos. El primero de ellos nos lo envía David Martínez. David Martínez dice así, saludos compañeros de Euskadi Digital. En primer lugar, quisiera darles mi más sincera enhorabuena por el excepcional trabajo que realizan. Les escribo desde Andalucía en busca de ayuda desesperada. Les cuento, he intentado pasar de Windows Vista a XP en repetidas ocasiones en varios equipos portátiles y no hay manera. Siempre me encuentro con la conocida problemática de que no detecta mi disco duro, según he leído en foros, y tal cual se carga el CD de Windows XP en la primera opción, la cual te habla de los discos duros pulsando F5 o F6, no lo recuerdo ahora, pues aquí habría que introducir un fichero del disco duro para que la instalación lo detectase posteriormente, pero ya he buscado en la página de varios fabricantes haciendo este proceso con varios portátiles, pero no existen ese tipo de ficheros por ningún lado. Me preguntaba si existe alguna opción más sencilla o me podrían enumerar los pasos a realizar. Mil gracias y espero que continúen por mucho tiempo. Pues muchas gracias, David. Me acabo de dar cuenta, ha sido un despiste mío, como lo enviaste justo en los últimos días de julio, pues creo que se me ha pasado reenviárselo a Xavi para que pueda responderte en F1. En cualquier caso, ya está hecho, así que a ver si la semana que viene puedes tener pues la respuesta de Xavi en esa sección. También hemos recibido un correo, esto también era en los últimos días del mes de julio, y decía así, nos lo envía Luz de Esperanza. Dice, hola de nuevo a todos, estaba escuchando el primer programa de enero y me enteré que Rafa, vaya, ya empezamos, Rafa sigue usando disquetes con el Partition Magic. En disquetes, se sorprende. En fin, tratando de librarlo de tal castigo impuesto por el demonio IBM, le recomendaría que baje y pruebe el Hirens Boot CD, un CD bootable con muchas utilidades para el análisis, recuperación, reparación de sistemas, entre las cuales está el Partition Magic. ¿Licencias? ¿Qué es eso? La página web donde lo pueden ver, donde pueden ver las utilidades que tienen es, a ver, tomar nota si os interesa, www.hilatinaren.info/pages, o sea, páginas en plural en inglés, pages/bootcd, BOOTCD. El link de descarga, bueno, pues es un enlace bastante extenso, es un torrent, pensaban que iban a poner en la web uno así, pues sí, nos ha puesto una descarga en torrent. Es muy útil, la verdad, más si se trabaja en campos de reparación de ordenadores. Saludos, pues muchas gracias por esta información. Y desde luego, pues que los disquetes, pues sí que últimamente parece que dan más fallitos, ¿no? Pero, pues sí, aún no, ya tengo una versión de Partition Magic de hace un montón de años, que son dos disquetes, funciona a las mil maravillas, y para las dos veces al año que hay que utilizarlo, pues me cubre de sobra para no tener que pensar en otro tipo de soluciones. Postdata 1. Vaya, que tenemos postdatas en el email de Luz de Esperanza. Como siempre, pedían que los oyentes les manden un jamón. Bien, bien, bien. Ahí les adjunto uno. Para mí, que en realidad querían que les envíe un carne spam. Bueno, pues sí, efectivamente, nos ha enviado un jamón. Un jamón, sí. En fotografía. Bueno. Postdata 2. Si Rafa quiere, tengo un disquete de 5¼ de alta densidad virgen. Sí. Está sin usar, para vender. Pero bueno, Luz de Esperanza, ¿cómo que para vender? Bueno, claro, se puede considerar ya pieza de museo, ¿no? De alta densidad, eso será más caro, ¿no? Me imagino que pondrás un precio bastante elevado. Si no recuerdo mal, eran 320 o 340K, lo que cabían en un disco de doble de 5¼, y 720 kilobytes. Es la capacidad que tenía el disquete de 5¼, 720 kilobytes. Bueno, pues por la capacidad que tiene, al precio que hoy en día pagamos el mega en los CDs y DVDs vírgenes, yo creo que tendría que ser algo económico, ¿no? Luz de Esperanza, aunque bueno, como decía, siempre le puedes dar el calificativo de pieza de museo, y además está sin usar, está virgen, sin formatear. Eso es lo que me gustaría saber. Ya casi podías adjuntar también la unidad de disco, porque ahora no sé yo dónde voy a encontrar una disquetera 5¼. Vamos con la postdata 3, porque Luz de Esperanza, desde luego, casi escribe más en las postdatas que en lo que es el mensaje en sí. Leyendo una cuenta de correo, encontré un mensaje de phishing en el cual hablaba sobre Cristina Kirchner, no sé cómo se escribe el apellido, la actual presidenta de Argentina, pero lo más gracioso es que el mensaje venía de un server de Estados Unidos y estaba en inglés. Pues vaya, desde luego hay veces que se pilla bastante a la vista, ¿no? Pues de eso hablaremos, porque ha habido una información esta semana que dice que los internautas no sabemos detectar en Internet, no sabemos ver en Internet qué es cierto y qué puede ser un bulo. Es decir, que nos engañan bastante fácilmente al utilizar la red de redes, y que nos la pueden colar pues de una forma bastante sencilla. Esa era la información, y también puedo hacer referencia a esto que Luz de Esperanza pues ha detectado, ¿no? Un correo que decía proceder de Cristina Kirchner, la presidenta argentina, pero que estaba escrito pues en estaba en inglés. Bueno, pues vamos, le respondí a Luz de Esperanza y le comenté que a ver si no conocía el IAM, claro, que después de que me envió la foto del jamón, pues a ver si conocía el IAM. Ya hablamos de ello en un programa hacia finales del año 2007, ¿verdad? ¿Lo recordáis? ¿Que no lo recordáis? ¿Que queréis reíros un ratillo? Pues id a Google y en el buscador teclear ilatina JAM, o sea, como si fuera jamón, las tres primeras letras, IHAM, ilatina JAM. Buscad un vídeo que hay por ahí, que desde luego es para divertirse, pero un buen rato. Total, que Luz de Esperanza vio ese vídeo y nos ha respondido así, dice, ok, les felicitaría por las vacaciones. Claro, le indicábamos que ya nos íbamos de vacaciones. Pero si los oyentes les desean buenas vacaciones, van a pensar que queremos que se la pasen sin nada. sin hacer nada y va a estar 3 meses vagueando. Se ríe, dice, quiere una iJam, muy bueno, no lo conocía, aunque en YouTube hay varios parecidos, así que le ha gustado el iJam. Lo último con lo que los molesto en vacaciones, el menú de los últimos comentarios. A veces cuando uno quiere acceder a algunos de los temas desde ahí y no está conectado, te dice que no tienes privilegios, me tengo que loguear, aunque llego yendo desde el foro se puede. Bueno, pues efectivamente lo que estoy viendo, lo que Luz de Esperanza nos quiere decir es que cuando estamos en la página de Enredando, arriba del todo veréis que tenéis los últimos comentarios que se han escrito en el foro de Enredando. Si hacemos clic encima de ellos, pues por algún fallo del portal no nos permite acceder directamente al foro y ver la información ahí recogida, ¿no? Tenemos que ir pues por la opción de foro, entrar por todas las opciones, pero bueno, como dice él, se puede ver, no es algo insalvable, a ver si se puede solucionar y podemos poner que las cosas sean cómodas para todos. Saludos, finalizo así el mensaje de Luz de Esperanza y he encontrado las siglas de su nombre debajo y tengo mis ligeras sospechas. Porque las siglas son DFS, que sin hacer un gran esfuerzo parece que son las siglas de Dark Fire Soldier, ese oyente que nos hizo un email de 6 o 7 preguntas juntas y que Xavi estuvo respondiendo en uno de los últimos programas. Pues parece que sí, Dark Fire Soldier, que escondido bajo esas siglas, también nos envía este mensaje que nosotros agradecemos y desde luego pues que ha sido un placer recibirlo. A ver si podemos con esta información incluso incluirla la semana que viene para que ya quede formalmente escrita y que no se pierda, porque desde luego pues todo lo que aportáis está muy bien, y para esas personas que escuchan el programa pues quizás con una demora, con un poco de tiempo después de que decimos las cosas, pues siempre está bien que todo quede bien escrito. Bueno, pues vamos a ponernos en marcha. Yo creo que es momento de darnos un paseo por el portal, por www.enreando.net. ¿Qué es lo que miramos nada más comenzar Enreando? ¡Las encuestas! Las encuestas, esas preguntas que os lanzamos todas las semanas aquí en www.enreando.net, que es nuestra página web. Desde ahí os lanzamos siempre unas preguntas interesantes para saber vuestra opinión sobre diferentes asuntos. En la última pregunta, vamos a ir por la última que os dijimos. Dice así, ¿apagas el móvil por las noches cuando te vas a dormir? ¿Dejas el móvil en off o lo dejas encendido? Y si te llaman a las 3, pues es molesto, ¿verdad? Que te llamen a las 3, a las 4 y que alguna vez a todos nos ha pasado, ¿no? Bueno, pues la respuesta que de momento va ganando, sí, no quiero que nadie me molesta, con lo cual, pues sí, apagas el teléfono por las noches. Esto ha tenido de momento un 57% de los votos, con un 35% de los votos decís, no, el fijo no lo apago. No, el fijo no lo apago, así que el móvil tampoco. O sea que un 35% de vosotros y vosotras dejáis el teléfono móvil bien encendidito a las noches por si alguien tiene que llamaros. Pues hombre, y aunque sea a las 4 de la mañana, pues tenéis buen humor y os levantáis con buen pie y le decís, hombre, no me has molestado, estaba despierto, que no me has molestado nada, pero cuando te pille ya vas a ver cómo corres. Y por último, un 9% decís, no, tengo que dejarlo obligatoriamente encendido. Pues eso sí que es una faena, sí. Otra de las cuestiones que os lanzamos desde www.enreando.net. ¿Has tenido problemas con el móvil en vacaciones? ¿Has tenido problemas? Además, ahora nos puedes responder ya con una vez pasadas o superadas en su gran mayoría estas vacaciones. ¿Has tenido problemas con el teléfono en las vacaciones? No, siempre ha funcionado perfectamente, un 74% de los votos, y el restante 26% habéis dicho, sí, he tenido problemas por saturación de líneas. Puedes dar tu opinión de cómo te ha ido este verano. Otra de las cuestiones que está presente en nuestro portal, en www.enreando.net, ¿vas a utilizar un GPS este verano? Evidentemente son preguntas que os lanzábamos en el mes de julio y que tienen un poco de sentido con la época estival en la que nos encontramos aún, ¿no? Y por ello, pues os hacíamos esta cuestión. La respuesta que va ganando, con un 38% de los votos, dice, sí, voy a utilizar un GPS, aunque esta es mi primera vez. Bueno, y ahora vamos a preguntar a ver qué tal ha sido la experiencia a todos los que habéis sido primerizos y primerizas en esto de la utilización del navegador. Si habéis acabado, pues no sé, estampados contra una casa o encima de un árbol, o qué es lo que os ha sucedido, os ha dejado perdidos en la cima de un monte. Bueno, pues esas anécdotas desde luego nos las podéis hacer llegar, que desde luego, pues yo también tengo alguna que otra, ¿verdad, compañeros? De contar de lo que me ha acontecido a mí con el uso del GPS. Menos mal que siempre son jocosas, que nunca pues entrañan peligro, pero desde luego que hay miles de anécdotas en torno a los navegadores en el coche. Un 26% habéis dicho no, no lo necesito, no necesito el GPS para nada. Un 19% habéis dicho sí, pero no es la primera vez. Y un 17% habéis dicho no, pero ya me gustaría probarlo. Pues vamos a ir ya a proponeros una pregunta para esta semana, una pregunta nueva, una pregunta que llega al portal de Enreando. Y como esta semana la noticia fundamental ha sido el lanzamiento por parte de Google de un navegador de Internet, sí, que todavía no te habías enterado, pues sí, que Google ha dicho que va a lanzar un... Bueno, no ha dicho, lo ha lanzado ya, ha lanzado un navegador, se va a llamar, se llama Chrome, está aún en fase beta, no me he repetido, está en fase beta. Y lo remarco porque es que Google lo ha puesto con toda la alegría del mundo en su portal para que lo descarguemos, y hay que remarcar que está en fase beta, que es una fase de desarrollo, que tiene muchos fallos, que se tienen que ir detectando. Así que si quieres verlo, pues ten cuidado, o sea, lo puedes instalar y puedes navegar, pero es seguro y casi totalmente certero pues de que va a tener fallos. Algunos ya se han empezado a encontrar, a las pocas horas de publicarse, ya se han empezado a encontrar fallos de ese navegador. Con lo cual, pues yo me gustaría remarcar algo que Google, pienso desde mi punto de vista, no lo está haciendo con la insistencia necesaria, de que es un producto beta. Y que un producto beta, pues no está terminado el desarrollo, tiene fallos, tiene problemas, y siempre pues hay que dejarlo bien claro para que luego no os sintáis decepcionados o decepcionadas, ¿no? Y que lo uses y dices, es que no va bien, no, te da algún problema. Bueno, tener claro que está en una fase de pruebas. La pregunta, ¿piensas que el navegador de Google triunfará? ¿Piensas que quitará del mercado el Internet Explorer, el Firefox y el resto de navegadores, Safari, Opera? ¿Qué opinas de esta aparición del navegador de Google? Te proponemos unas cuantas respuestas, decís que no, que el navegador de Google no triunfará, con los navegadores actuales ya es suficiente con lo que teníamos hasta ahora. La respuesta, sí. ¿Piensas que triunfará? Google tiene mucho poder, muchos intereses. Al final, cada día están metidos más en nuestras vidas como internautas y conseguirá pues hacer que su navegador se posicione por delante de los competidores. También os ofrecemos otra respuesta que dice no lo sé. Aún es muy pronto para poder hacer una valoración y poder saber hasta dónde va a llegar este Google Chrome. Y la última respuesta, entrará en el mercado, pero no ganará a ninguno de los actuales navegadores, se quedará como un navegador pequeñín por ahí perdido, como algunos de los que tienen pues menos usuarios. ¿Cuál es tu opinión? www.enreando.net, vota ya, danos tu opinión sobre cualquiera de estos asuntos que hoy te hemos presentado aquí en Enreando, en esta edición 266, que ahora comienza en la sintonía de Euskadi Digital, con los saludos cordiales de Rafa Martínez, en nombre de todos los que hacemos posible que Enreando llegue hasta ti.
La informática que se escucha.
Pero bueno, ¿cómo me dejáis hablar tanto? 18 minutos de programa y todavía la cantidad de cosas que nos quedan por contarte, así que hoy va a ser un programa muy denso con muchísimos contenidos. A ver si logramos esbozar una sonrisilla en tu cara, a ver si lo conseguimos. Abuela, que no, usted no sonría, por favor, no sonría, abuela, que se le ven todos los piños, pero mira qué dentadura tiene.
Yo me lo bendiga.
Ay, abuela, que también ha venido de vacaciones, bueno, más bien no se ha ido, que no nos ha dejado en paz todas las vacaciones, nos ha dicho que a ver que si somos unos vagos, bueno, abuela, señora. Telefónica comercializará los 30 megas de fibra óptica con fibra óptica a partir del 31 de octubre. Marca en el calendario 31 de octubre, dice Telefónica, que será cuando podrá empezar a comercializar la conexión mediante 100 megas de velocidad. Perdón, 30 megas. Es que estaba con los 100 megas porque ya a uno los megas se le pasean por el cerebro, ¿no? Y no es que estuviera diciendo una cifra así por inventarme un número, y es que los 100 megas... Wow, 100 megas, sí, 100 megas no es lo que es. Sí, claro, si son las conexiones normalitas de red local, ¿no? Las hay ya de 1000, pero las de 100, Jesús, qué barbaridad. A ver si es verdad, ¿no? Pero es que 100 megas, que no me lo he inventado, lo tenía en la cabeza, porque Ono lo va a lanzar ya antes de que finalice este año. Ono, el operador Ono, ha dicho que antes de que acabe este año, 100 megas pondrá en la calle, que son más que los 30 que va a ofertar Telefónica. A partir del próximo 31 de octubre, pero únicamente va a ser en 12 provincias del Estado español. Vamos a ver si tenemos suerte y podemos ver cuáles son las provincias. Sí, tenemos suerte. Efectivamente, aquí está Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza, Sevilla, Málaga, Valladolid, Bilbao, San Sebastián, Vitoria, Las Palmas y Tenerife. Esas son las los lugares donde se podrá contratar esta velocidad. Bueno, sean muchos datos en cuanto a lo que es el coste de los productos que va a haber. Ya lo comentaremos en próximos programas, ya os daremos más información, porque también va a haber un nuevo producto que se va a llamar Trío Futura, en el cual pues se van a ofrecer televisión de alta definición y otra serie de productos. Hablaremos de ello con un poco de calma, porque los usuarios de ADSL Telefónica esta semana han estado enfadados, se han cabreado. ¿Por qué? Porque han tenido problemas de conexión, les ha ido lento, algunas páginas no funcionaban, y todo ello pues no se sabe a qué es debido, ¿no? Muchas personas dicen que es por la migración de clientes, ¿no? Por ese aumento de velocidad del que hablamos ya en el mes de julio, pues que al producirse estaba entrañando una serie de problemas que eran los que estaban causando pues estas quejas de los usuarios. Telefónica ha dicho pues que, bueno, literalmente, problemas que problemas. O sea que tampoco parece que ha tenido una constancia fiel de esta queja bastante importante que ha habido de usuarios. Que esperemos pues que encuentren la solución pronto. Parece que se están normalizando ya las cosas y todo está volviendo a su cauce. Así que ya vemos que vamos a tener unos meses moviditos en esto del ADSL, de la conexión de banda ancha. Esta semana se ha celebrado en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo, en Santander, un congreso, un encuentro de telecomunicaciones bastante importante. Han estado los grandes jefes de todos los operadores, han hablado a lo largo de la semana, nos hemos ido informando en Conectados sobre lo que ha acontecido en Santander, y desde luego pues sabemos que está el asunto bastante calentito y el ADSL está en boca de todos. Eugen Kaspersky, mira que el apellido de este hombre ya se podía llamar Juan, ¿no? O sea, podía tener un apellido así, García o así, facilito. Pues no, Eugen. Bueno, vamos a llamarle por su nombre. Me imagino que a nivel profesional todos le llaman Kaspersky, pero yo lo voy a llamar Eugen, que me resulta un poquito más fácil. Bueno, pues Eugen dice que propone exigir un pasaporte para acceder a Internet. ¡Anda! Pero bueno, ¿qué es esto de un pasaporte? Ni que fuéramos a ir a un país así lejano y tal. Pues sí, lo ha dicho en unas jornadas en San Petersburgo, por la implantación, que quiere implantar pasaportes para acceder a Internet, que reduciría esto drásticamente la delincuencia informática. Estaría todo más controlado, según este hombre, aunque la verdad yo creo que es algo bastante complicado de conseguir. Atención, atención, los expertos están pronosticando máximos niveles de correo basura antes de fin de año. A partir de ahora parece que los expertos nos advierten que el correo basura va a ir creciendo de una forma importante, de una forma, pues no voy a decir alarmante, pero sí que voy a decir que va a haber mayor volumen de correo basura, algo que hemos podido contrastar con los compañeros de Panda Labs, y que efectivamente dan fe a que esto puede tener mucho de cierto, ya que están comprobando cómo pues desde julio, lo que es el mes de agosto y ahora ya el mes de septiembre, está subiendo el volumen de correo basura que se está lanzando a la red. Con lo cual, pues creo que todos y todas lo habéis notado cuando habéis llegado a las vacaciones, habéis abierto vuestro buzón de correo y habéis dicho: anda, tiene usted 5.527 mensajes. Madre mía, cuánta gente me quiere. Bueno, si me vienen a pedir dinero todos, igual no me llega, ¿no? Pero bueno, vamos a ver lo que quieren. Que si Viagra. Ahora relojes, me están ofreciendo relojes. Sí. Bueno, incluso he recibido yo en el buzón de oyentes un mensaje que me llaman Cielito Lindo y unas cosas, bueno, impresionantes, ¿no? Chicas rusas, que vamos, yo no sé, ha debido salir mi fotografía en algún sitio. ¡Ay, por favor! Microsoft, que ha firmado ha hablado ya en torno al navegador de Google y ha dicho que atenta contra la libre competencia, que puede monopolizar Google. ¿Eh? A ver, estoy leyendo bien, a ver, me tengo que lavar los ojos. Ha dicho Microsoft que va a monopolizar Google, el mundo de Internet, y el mundo que lo considera como un monopolio. En fin, hay cosas que desde luego pues sí que tienen, son curiosas, ¿no? Que Microsoft abre monopolios y no se mire a sí mismo, ¿no? Pero bueno, en estos casos parece que Microsoft, como siempre, lo que ve es una amenaza para su negocio y sin duda pues lo refleja de esta forma. Casi el 90% de los informáticos robaría datos de su empresa si fueran despedidos. ¿Ese es tu caso? Si estarías trabajando de informático, igual lo estás, ¿no? trabajando informático o informática en una empresa, si te despiden, ¿te llevarías ahí datos? Es muy tentador, ¿verdad? Podrías tener muchos datos y, como decía la abuela, la información es poder, y todo lo que tengas ahí guardado, luego igual puedes hacer negocio, y si te vas a otra empresa, pues te puedes llevar datos y le pasas datos de la competencia, y como que muy jugoso, ¿no? Además puede ser un plus, ¿no? Para que te contraten. Mira, pues mira, yo hago esto, y además, mira, tengo todo este montón de datos, estos dos DVDs, no lo digas en alto, que tengo ahí datos de lo que hace esta otra empresa, y esto también te puede favorecer, ¿no? Bueno, pues parece que eso es lo que dice la encuesta, pues algo ciertamente preocupante y bastante complicado. Bastante complicado, ¿no? De proteger dentro de una empresa los datos para que, pues, no haya determinadas personas que pudieran hacerse con ellos y sacarlos del entorno. Desde luego es algo que se está hablando mucho en el entorno empresarial y de difícil solución, ¿cierto es? La situación económica era reducir el consumo de móvil al 18% de los usuarios. Pues sí, datos sorprendentes. Dice que a tenor de un estudio realizado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicaciones, divulgado esta semana en Santander, pues dice que un 4,2% de los abonados reducirá de forma drástica el uso del móvil, un 13,5% moderadamente, y lo que más me sorprende, atención, queridos amigos y amigas, un 15,3%, que es el mayor porcentaje, espera aumentar el consumo. Con lo cual el titular se nos va al garete, ¿no? Porque dice, sí, un 17% va a reducir el consumo, y resulta que estamos hablando que al final, pues, bueno, sí, claro, entre los que es de forma drástica y de forma moderada, pues es un porcentaje mayor. Bien, sí, no, el titular no se va al garete, está muy bien, es un 17,7%, casi un 18% va a bajar, bien sea de forma abrupta o moderada, y un 15,3% que le anda muy cerca va a aumentar el consumo, lo cual pues por lo menos sorprende, quizás sea por necesidades. Así que esos son los datos que han presentado desde el colegio y que desde luego pues dan buena muestra de lo que va a acontecer. ¿Y en tu caso qué vas a hacer? ¿Vas a dejar de gastar un poquito menos de móvil pues por eso de que hay que llegar a fin de mes? ¿O qué vas a hacer? O nada, pues venga, vamos a hablar con todos y por lo menos llamamos a todos los amigos. ¿Qué vais a hacer? Como que es un buen candidato a ser la encuesta la semana que viene esta pregunta. Esta sí que ha sido la noticia jocosa de la semana, jocosa donde gracia no tiene nada, porque Microsoft pues hace las cosas, nosotros nos reímos, pero luego al final lo ha patentado y lo ha enganchado bien enganchado. ¿A qué me refiero? Pues nada, a las patentes, a la patente que acaba de ganar Microsoft sobre las teclas avance de página y retroceso de página que tenemos todos en nuestro ordenador, y si no la tenemos, lo que tenemos delante no es un ordenador, es la lavadora, señora. Pues efectivamente, las teclas de avance de página y retroceso de página, patentadas por Microsoft, para que os lo creáis de verdad, pues tiene el número de registro 7.415.666 en el registro estadounidense, y lo pidió en los años 80, lo pidió en 1980, en la década de los 80, y por fin se le ha conseguido, lo ha conseguido tener esta patente, que desde luego pues yo no sé a dónde nos va a llevar, ¿no? Porque es algo pues totalmente... No sé, ¿qué va a hacer? ¿Va a cobrar a los fabricantes de hardware si pone esas teclas? Pues que si no las pone, como que lo llevamos claro, ¿no? A ver cómo avanzamos páginas y retrocedemos en el editor de textos y en cualquier programa, ¿no? Bueno, pues mira, si querías la noticia curiosa de esta semana, no voy a decir graciosilla porque no tiene ninguna gracia, ¿no? A continuación, lo que os digo, esto lo tiene patentado, y a continuación, los fabricantes de teclados, si quieren poner esas dos teclas, que las van a poner, ¿no? Porque ¿cómo vamos a tener un teclado sin esas dos teclas? Decir, pues mira, como el invento este es mío, a pagar y a cobrar, que es el único fin, ¿no?, que persiguen las patentes, y hay veces, pues como lo hemos dicho muchas veces y lo hemos comprobado con Microsoft como un claro ejemplo, se patentan o se permiten patentes de cosas realmente, pues que son de uso común y que debería de tenerse un poquito más de juicio a la hora de conceder este tipo de licencias o patentes. Nokia que va a lanzar un móvil para competir con el iPhone, pues sí, lo ha dicho la directora general de Nokia España, también en Santander, esta semana, y ha dicho que va a lanzar un teléfono con pantalla táctil, similar al iPhone, lo hará a partir del 2009, lo tiene ya bastante listo y preparado, y sí que ha recalcado Marieta del Rivero, que es la consejera delegada de Nokia España, ha dicho que, bueno, pues que Nokia, a diferencia de otras compañías, pues que fabrica terminales móviles pues para todas las gamas, para la gama baja, para la gama media y para la gama alta, con lo cual, pues, lo que quiere es dar servicio a todos, no como otros que únicamente dan servicio a los de gama alta, haciendo clara alusión al teléfono de Apple. Industria que obliga a las compañías telefónicas a dar bajas en un plazo máximo de 48 horas. Bueno, para decirlo de una forma sencilla y que lo entendáis a la primera, pues el ministro de Industria, Miguel Sebastián, lo que ha dicho es que quiere conseguir que las portabilidades, cuando nosotros el teléfono lo queremos cambiar de un operador a otro, sean tramitadas en un máximo de 48 horas en dos días. Tengan que ser tramitadas y no en la semana, aproximadamente 5 o 7 días, ¿no? Viene a tardar ahora una portabilidad. Bueno, pues que se reduzca ese plazo a dos días. Eso es lo que les pide Miguel Sebastián, el ministro, a las operadoras, y a cambio pues les ofrece ayudas e incentivos para que aumenten su red de antenas y que den mejor cobertura. Consumo ha tildado de desleal el cobro de identificación de llamada de Telefónica. Atención, 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 atención. Todos vosotros y vosotras que tengáis una línea de teléfono fija con Telefónica y que no tengáis conexión ADSL y que no tengáis un plan de tarifa plana de llamadas de voz, pues tened mucha precaución, porque a partir del próximo, a ver si lo encuentro, 1 de octubre, a partir del 1 de octubre, casi ya, se va a cobrar una cuota de 50 céntimos de euro por el servicio de identificación de llamadas. Eso de que nos llamen a casa y que vemos en la pantallita el número que nos llama, no en el móvil, en el fijo, en el teléfono fijo. Bueno, pues eso de que vemos el número tal, pues a partir del 1 de octubre, tacatán, 50 céntimos de euro más IVA, que son 58 céntimos al fin y a la postre. Así que mucho cuidado con esto. Sí se puede dar de baja, o sea, tú puedes decir me doy de baja y no te lo cobran, pero claro, tampoco tienes el servicio. Así que esto ha despertado las quejas, y el Instituto Nacional de Consumo, que esta es la noticia, ha dicho que va a estudiar este asunto porque no le parece una forma correcta, y que le parece, lo ha tildado, lo ha llamado, lo ha descrito como desleal el cobro de esta identificación de llamada a los clientes de Telefónica. Pues con esta información vamos a ir ya poniendo el punto y final. Se me quedan un montón de noticias en el tintero. Madre mía, lo que es el reencuentro tras las vacaciones. Pero ya sabes que durante toda la semana tienes conectados el informativo de tecnología de Euskadi Digital. Todos los días a las 7 menos 20, a las 11 menos 20 de la noche y por la mañana a las 8 menos 20, a las 9 menos 20. Puntualmente conectados en la sintonía de Euskadi Digital, como siempre, con toda la información. Nosotros lo continuamos aquí y lo hacemos, como siempre, enredando.
La informática que se escucha.
Después del descanso del verano llegamos a nuestro ciberchoco y vamos a comenzar viendo la tele, pero una tele muy especial porque está únicamente en internet. La hemos conocido en este mes de agosto y no nos hemos resistido a poder estar con ellos y que nos cuenten su proyecto. El canal se llama Lost in Bilbao y vamos a hablar los próximos minutos con Rubén Sánchez. Él es quien se le ocurrió la idea que hoy vamos a presentar. Muy buenas tardes, Rubén.
Hola, buenas tardes.
Pues bienvenidos a este ciberchoco, bienvenidos a Enreando, a Euskadi Digital. Desde luego que nos sorprendió mucho, aunque quizás cada vez menos, ¿no? Porque cada vez se ven ya más televisiones o más canales o más contenidos, que igual esa es la palabra clave, ¿no? Contenidos en imagen en internet, ¿no?
Pues es realmente algo que va a ir en aumento a lo largo del tiempo de manera bestial, seguramente. Y bueno, nosotros nos hemos centrado aquí en Bilbao, que donde realmente, claro, tenemos que diferenciar lo que es canal de televisión por internet con contenidos por internet. No tiene nada que ver una cosa con la otra. No es lo mismo colgar vídeos en YouTube que generar tus propios contenidos con el objetivo de informar sobre algo de manera periódica. Esto vendría a ser más bien más parecido a un videoblog, ¿no? Y es un poco en la línea en la que nosotros trabajamos, generar contenidos de cara a informar sobre, en nuestro caso, eventos, acontecimientos y cosas que suceden en la ciudad de Bilbao y en las ciudades colindantes.
¿Cómo os definiríais, Rubén? Por cuando alguien os pregunta, bueno, ¿y qué es lo que sois? ¿Qué es lo que le dirías?
Bueno, o sea, no lo hace mucha pregunta. La primera persona que me lo pregunta es mi madre, ¿qué es lo que haces? Y ya veis, si consigues responder a tu madre entonces tienes, y lo entiende, entonces tienes muchos puntos siempre. En nuestro caso es sencillo. Somos una plataforma a través de internet, a través de la cual emitimos contenidos propios audiovisuales, en este caso vídeos. Nuestra intención es informar, por lo tanto somos lo más parecido a un canal de televisión, lo que pasa que emitimos exclusivamente a través de nuestra página web lostinbilbao.tv y a través de todos los canales que tenemos abiertos en las diferentes plataformas que hay en internet, como YouTube, Dailymotion, etcétera.
¿Cómo surgió, Rubén, esta idea? Ya sabemos, lo he dicho al inicio de esta entrevista, que surgió en tu cabeza, fuiste quien pensó en esta buena idea, y sí que me gustaría ver un poco el entorno y por qué te decidiste, os decidisteis a tirar para adelante.
Bueno, la idea, como siempre, viene en un principio a una cabeza, de esa cabeza empieza a pasar a otras, porque lo empiezas a expresar. Yo solo no, evidentemente, no hubiese podido hacer nada. Allá, a raíz de ahí, empezamos primero Cristina, y luego ya más gente, Libé, Garasi, Ayora y tal, se han ido uniendo a este proyecto. Cada vez va a haber más gente, probablemente, porque ya hay más gente interesada en unirse a nuestro proyecto. Y bueno, la idea empezó a cuajar en un principio. Si te cuento un poco la historia en plan anécdota, yo vine de Barcelona a Bilbao a vivir aquí hace ya un año y unos meses. Y la inquietud era, pues, conocer la ciudad. Realmente, cuando llegas a una ciudad nueva donde no conoces casi a nadie y donde todo es nuevo, las sensaciones son muy fuertes. No todo te llama la atención, todo, cada día son un montón de imágenes nuevas. Y quizás de ahí, y mi vinculación, pues, con internet, y que llevo muchos años trabajando, pues, para proyectos en internet, pues me llevó a pensar en crear un blog primero. Pero claro, un blog se me quedaba pequeño, ya tenía uno, y hablar solamente sobre la ciudad era algo que se me quedaba también, no me acaba de convencer. Y entonces se nos ocurrió la idea de crear alguna forma de las experiencias que viviésemos en Bilbao, contarlas pero a través de vídeo. Todo eso fue cuajando, pasó de ser un videoblog a ser una web TV, que es lo que llamamos hoy, es decir, una televisión a través de la cual generamos contenidos. En este caso, pues nos contamos todo lo que pasa en Bilbao, los mejores eventos de todo tipo, desde los más conocidos hasta los más, digamos, underground, los menos conocidos. Intentamos informar cada semana de todos los eventos que ocurren en la ciudad y en las ciudades alrededor. Y bueno, pues la idea realmente ha ido cuajando poco a poco en la mente de todos. O sea, todos hemos ido aportando ideas, todos hemos ido intentando buscar innovar y en todos los sentidos. Yo creo que hasta ahora, pues en estos momentos estamos todavía en una fase embrionaria, es decir, llevamos un año pero todavía estamos generando nuevas ideas. Y supongo que esto llevará, pues no sabemos dónde llegará todavía, esperemos que llegue lejos, pero es un camino todavía largo, muy bonito, pero largo.
Lost in Bilbao, ¿cómo surgió este nombre? Porque claro, siempre cuando tienes un proyecto en la cabeza, lo que tienes claro es el proyecto, qué es lo que quieres hacer, le tienes que buscar un nombre. En muchos casos es complicado, quieres que ese nombre, Rubén, tenga un significado, tenga un qué decir. Y sí que me gustaría conocer un poco, pues, cómo a todas estas ideas les disteis ese nombre de Lost in Bilbao.
Bueno, el nombre de Lost in Bilbao creo que era bastante evidente. Yo llegué a Bilbao, no conocía nada, pues me encontraba perdido totalmente en la ciudad. Y de ahí viene el nombre. El nombre vino de ahí, de... Hombre, realmente mucha gente me pregunta, pero bueno, ¿lo sacaréis de algún sitio? Hay una película que se llama Lost in Translation, quizás de ahí, que tenía yo ese nombre en la cabeza, que viene a ser una historia parecida a unas personas que se pierden, se encuentran una temporada perdidas en Japón, en Tokio concretamente. Y bueno, a través de esa película y a través, pues, de la sensación esa de estar en una ciudad solo, sin conocer a nadie y tal, salió el nombre solo, prácticamente vino a la cabeza. Y muchas veces pensamos que era un mal nombre, muchas veces hemos pensado incluso en cambiarlo, pero la gente me decía que no, que está muy bien, que es un buen nombre, y al final nos hemos quedado con él. Y ahora, bueno, ahora ya nos encanta, pero ha tenido esa historia de nacimiento, y ahora mismo pues ya no es lo mismo. Pero yo creo que sirve para un poco la gente que no quiera tanto no sentirse perdido en la ciudad, porque nosotros les vamos a intentar explicar qué ocurre en la ciudad, y también para que la gente no se pierda nada.
Pues estáis en un sector, Rubén, que desde luego pienso que es altamente competitivo, porque claro, contar cosas de Bilbao, pues ya hay mucha gente que lo hace. Para quien no conozca un poco el entorno de Bilbao, pues aparte de los canales autonómicos, los nacionales por supuesto, pero ya más nivel local, pues también existen varias televisiones locales, con lo cual lo que es la actualidad o lo que es el día a día, ya hay muchos medios ya tradicionales, vamos a decir que la gente ya está acostumbrada a verlos. Pelear contra esto tiene que ser duro, ¿no?
Todo en la vida es duro, o sea, todas las peleas siempre son grandes, no hay nada fácil hoy en día. Lo que pasa que nosotros tenemos una ventaja, y es que hemos abierto una temática que ya existe en un canal en el que no existía esa temática, y de una forma que tampoco existía. Es decir, Lost in Bilbao a día de hoy es único, no existe ninguna otra web TV, de hecho no existe, creo, ninguna otra web TV en Euskadi ahora mismo. O por lo menos que lleve esta línea que llevamos nosotros. Sí que hay gente que cuelga vídeos, pero no es lo mismo, porque una cosa es hacer vídeos y colgarlo, y otra cosa es crear producciones audiovisuales específicas y además tener tu propia plataforma para distribuirlas con tus usuarios y tal. Entonces ahí estamos en lo que se llama un océano azul, es decir, ahora mismo ahí no hay nadie, estamos solos. Sí que las televisiones están empezando, sobre todo pues ETV supongo, a tener su propio portal donde va a empezar a publicar vídeos y tal, y sí que van a surgir evidentemente nuevas plataformas. Pero ahora mismo pues realmente no sentimos que estemos compitiendo contra nadie, sino que estamos abriendo un espacio paralelo de comunicación con una temática que existe en otros canales pero que no existe tan específicamente en internet. Y eso, pues eso, claro, evidentemente la sensación que tenemos ahora mismo no es precisamente de competencia, sino todo lo contrario, de que la gente, por ser algo tan nuevo, todavía no lo conoce o le cuesta asimilar que puede entrar en internet, abrir una página web y ver un programa de televisión sentado tranquilamente en su silla y cuando quiera, además, en el momento que quiera.
Como este programa, muchas personas lo escuchan a través de podcast. Yo repito, soy lostinbilbao.tv, porque según están escuchando esto, pues pueden visitar vuestra página y pueden ver qué es lo que hacéis y a verlo con sus propios ojos, que eso es lo bonito, ¿no? El poder ver vuestro trabajo a través de la red centrada en Bilbao, pero realmente hoy en día ya la amplitud de la que hablabas pues puede ser algo interesante incluso pues para alguien que viviese aquí en Bilbao y que por algún motivo pues se ha tenido que desplazar, está viviendo en otra región del mundo y que puede ver noticias de su pueblo. Eso también hay que pensarlo así, ¿no?
Pues sí, eso nos ha pasado a mucha gente. Bueno, la gente, por ejemplo, que ha tenido la oportunidad de ver, pues por ejemplo, pues su ciudad cuando viaja lejos, ver, enterarse de noticias de su ciudad, enterarse de qué ocurre pues en su pueblo y tal a través de internet. Internet ha permitido que la gente de cualquier parte del mundo se pueda enterar de qué ocurre en otra región. Esto, por ejemplo, es otra gran ventaja que tenemos en Lost in Bilbao y que televisiones locales y radios locales a día de hoy no tienen, salvo las que envíen la señal por satélite, claro, que es la difusión a nivel mundial de algo local. Eso es un concepto que es muy interesante y que ayuda no solamente a que la gente de aquí se entere de qué ocurre en su ciudad, sino que la gente de otras partes del mundo se entere de qué ocurre en un sitio determinado. Por eso nuestra idea también, incluso ahora de cara a la segunda temporada, es enfocarlo también de cara al turismo, de cara a la gente que está fuera de Bilbao y quiere viajar aquí y que sepa qué cosas puede hacer aparte pues de las típicas que ya las propias guías turísticas le indican, ¿no? Sobre todo gente que quiere viajar a Bilbao y quiere hacer cosas diferentes que no sean las que salen, las típicas, pues ir a ver el Guggenheim, etcétera, etcétera, pues tienen la oportunidad de enterarse de eventos que ocurren pues en esa semana que van a viajar, por ejemplo. Eso es otra de las ventajas. Y otra ventaja enorme, yo creo, es la posibilidad que tienes en internet de crear una comunidad de usuarios que estén alrededor de la idea, en este caso lostinbilbao.tv, y esos usuarios te ayuden con la información. Se genera, digamos, esta interactividad genera lo que es una información de doble sentido. Tanto nosotros informamos como los usuarios pueden contactar con nosotros. La gente se apunta a nuestras RSS, a nuestros podcasts, en iTunes, en Miro, en otros sitios, y entonces eso permite que generes una comunidad de usuarios cada vez más grande, que la nuestra está creciendo y además a un ritmo bastante fuerte. Y eso hace que tengas una gran diferencia con todo el resto de medios tradicionales, por llamarlo de alguna manera, que es que tus usuarios, de alguna manera, generas una especie de fidelidad con tus usuarios muy fuerte y un contacto muy directo con tus usuarios, mucho más personal y mucho más recíproco. Yo creo que son, al día de hoy, yo solamente realmente le veo la ventaja. La desventaja que tiene es que internet es un medio mucho más joven que el resto de medios y está todavía por introducirse mucho más.
Pues suscribo totalmente tus palabras por nuestra experiencia con Euskadi Digital, y efectivamente lo internet es algo diferente y que desde luego pues hace ver las cosas de una forma distinta. Hablando de internet, ¿crees que Lost in Bilbao, como este proyecto, está situado en el tiempo de una forma adecuada? Quiero decir, ¿tendría sentido Lost in Bilbao pues hace 10 años, hace 15 años?
Pues probablemente no, 10 años ni mucho menos, 15 menos. Si nos acordamos un poco los que empezamos con internet allá en el año 95, que fue la primera conexión que hice yo creo desde casa, antes nos habíamos conectado, pero internet era otra cosa, no tenía nada que ver con lo que tenemos ahora. Era imposible, los anchos de banda, el coste, el acceso a sistemas audiovisuales. Los vídeos eran pequeñitos, tardaban horas en cargarse, no había plataformas además que fuesen compatibles con todo el mundo. Uno podía ver el vídeo pero otro no, porque no tenía cargado determinado plugin. Es decir, todo eran barreras para conseguir comunicar eso a través de vídeo. A día de hoy las barreras se han reducido tanto que cualquier ordenador o dispositivo móvil puede, te permite visualizar los programas sin necesidad de hacer nada más que ir al sitio y descargarlo. Y eso ha hecho que poco a poco pues cada vez más sectores de la población puedan acceder a visualizar este tipo de contenido sin ningún tipo de barrera. El problema eran las barreras, básicamente. Y bueno, ahora con el tiempo y a medida que los anchos de banda vayan creciendo, que por desgracia estamos en un territorio en el cual los anchos de banda escasean y son caros, a diferencia de otros países donde el ancho de banda es mucho más barato y mucho mayor, ya no te digo Japón, que es una bestialidad, pero poco a poco yo creo que esto va a permitir que es ahora el momento a partir del cual yo creo que empieza a tener sentido este tipo de producciones audiovisuales a través de internet. Es ahora que los anchos de banda lo permiten.
Estamos en un programa que nos dedicamos a hablar de tecnología y no vamos a salir de aquí, porque claro, todo hay que decirlo, hemos venido a vuestras oficinas, estamos conociendo in situ los de Bilbao y nos gustaría conocer un poco la tecnología que utilizáis y un poco darle una pincelada sobre ello.
Bueno, tecnología. Me contaba un profesor de la universidad hace años que la tecnología nunca es lo importante, sino lo importante es la idea, porque las tecnologías cambian, ¿no? Entonces, en nuestro caso, la tecnología ahora mismo que utilizamos es importante, pero siempre lo es más, evidentemente, la idea. Puede cambiar en cualquier momento. Ahora mismo, trabajamos sobre todo con software libre. Hemos procurado, lógicamente, reducir gastos a máximo en licencias de todo tipo, así que casi todo lo que utilizamos es software libre, casi todo, por desgracia, a día de hoy todo no se puede tener en software libre. Y en internet, pues por suerte también es bastante relativamente económico trabajar con servidores y tal. Trabajamos con servidores Linux, aquí en la oficina pues toda la programación la hacemos en PHP, y MySQL, servidores Apache y tal. Y bueno, de momento esa es la tecnología que utilizamos. Para los vídeos, Flash Video, sin lugar a dudas, a día de hoy es el formato que más fácil llega a todo el mundo. No obstante, tenemos también QuickTime e intentamos ahora abrir los programas a más formatos, pues para que quiera descargarlos desde otras plataformas. Pero vamos, hasta ahora no hemos tenido problemas de visualización, prácticamente en un 98%. O sea, hay un 2% todavía de gente que nos dice que no puede ver el programa, pero es casi más problema de su equipo que realmente de la compatibilidad. O sea que esa es la tecnología que utilizamos ahora mismo, que puede variar en cualquier momento. De hecho, muchas veces a medida que esto va creciendo te vas dando cuenta que tienes que ir aplicando nuevos desarrollos y buscas a lo mejor nuevas tecnologías.
En cuanto a los ordenadores, bueno, igual me voy a meter en una carrera, en una carretera sin fin, igual en un camino cerrado, pero ¿utilizáis Macintosh? ¿Por qué?
Eso, bueno, porque aquí porque son muy bonitos y tienen una manzana súper chula, ¿no? Macintosh, ¿por qué? Bueno, yo imagínate, vengo del mundo de la administración de sistemas, administré sistemas Windows NT, 2000, Server. Entonces quizás puedo saber de qué hablo más o menos. No es que fuesen malos ni mucho menos, todo lo contrario, pero yo reconozco que cuando descubrí Mac me di cuenta de que podían hacerse las cosas de manera más fácil. Hay mucho de marketing detrás, hay mucha gente que es puro Mac y solo quieren el Mac y son muy obsesivos con este tema. En nuestro caso, bueno, por lo menos yo no lo soy. A mí me gusta como herramienta de trabajo. Si un día Microsoft saca un ordenador que considero que es mejor, lo compraré y dejaré el Mac probablemente. Es decir, no tengo problemas con ese tema. Es lo que te comentaba antes de la tecnología, todo cambia. Pero a día de hoy yo creo que Macintosh es una herramienta muy sencilla de utilizar, sobre todo para gente que no es experta en informática. Es muy compatible entre ellas, es decir, tú tienes todo Mac, montar redes y determinadas tareas son súper sencillas, y a día de hoy, por suerte, con un Mac te puedes instalar un Windows XP también, o un Windows Vista. Por lo tanto, tiene más sentido comprarte un Mac, que puedes tener un Mac y un PC, que comprarte un PC, que solo puedes tener un PC. Luego está la gente de Linux. Lo que pasa que Linux ya es, entras en un nivel de desarrolladores y de gente mucho más experta, muchos aficionados, un poco móntatelo tú mismo, que es súper interesante. De hecho, yo tengo también una instalación en el Mac de Linux, un Ubuntu, con el que practico y tal, pero claro, a día de hoy no es operativo para determinadas tareas, sobre todo cuando tratas temas audiovisuales, de interactivos y tal, es muy complicado todavía Linux. Pero yo creo que con el tiempo llegará también a establecerse como plataforma en empresas sin ningún problema. Debería, de hecho, lo debería hacer, porque creo que es el futuro.
Desde luego que es una conjunción de ideas, como decías tú, de ideas sobre qué hacer, de tecnología. También es una buena idea, muy, muy buenos los planteamientos. Tu forma de ver la tecnología, lo de las plataformas, me parece muy interesante y yo creo que cada vez mejor. Incluso yo pienso que le ha beneficiado a Apple eso de entrar en la plataforma Intel, pues porque es una forma de abrir puertas, ¿no?
Pues evidentemente yo creo que era lo que tenían que hacer. A día de hoy, justamente el máximo error que puede cometer una empresa es cerrarse. Cualquier empresa que quiera triunfar, en una época de cambio que vivimos ahora en el mundo empresarial, sobre todo el tecnológico, sobre todo también a raíz de Internet y el abaratamiento de las tecnologías, hace que cualquier empresa que cierre sus productos o que les ponga barreras, lo único que va a conseguir es que la gente se vaya corriendo. Entonces, a día de hoy, lo que va a funcionar cada vez más va a ser abrir a los demás lo que estás haciendo, el compartir y el generar comunidad alrededor de tus productos, cosa que Apple, aunque su software es cerrado, no es un Linux, ha conseguido generar a través de él, cosa que Apple es diferente. Apple lo que ha conseguido generar a través de él es una especie como de moda, de deseo, de producto del deseo, ¿no? O sea, consiguen que cuando van a sacar un producto nuevo, millones de personas estén detrás para ver qué hay. Son los únicos que han conseguido crear colas en los establecimientos para comprar sus productos. O sea, es casi más un fenómeno de masas en sí que otra cosa, pero detrás de eso yo creo que también hay un trabajo bien hecho. Si no, la primera cola hubiese sido la última.
Pues vamos a seguir hablando el hostingbilbao.tv. Seguimos hablando y nos has dicho que publicáis vuestros vídeos también en otras plataformas. Nos dabas una pincelada sobre YouTube. Me gustaría conocer vuestro punto de vista, Rubén, acerca de las plataformas. YouTube es la más popular. Hay otras y me gustaría conocer qué es lo que opináis sobre este mundo de plataformas de vídeo.
Bueno, está claro, YouTube es el rey, eso sin lugar a dudas. A día de hoy, cuando hablas, sobre todo tenemos que pensar en dos tipos de personas, ¿no? Las personas que trabajan en el mundo de la tecnología y quizás al estar trabajando en el mundo de la tecnología conocen un abanico mayor de plataformas y de sistemas y de tecnologías, y la gente, el público normal, la gente pues que no se dedica al mundo de la tecnología de manera profesional, que lógicamente les llega todo pues un poco más tarde y cuando ya salga un producto mucho más masivo. Por eso YouTube a día de hoy es el rey, porque YouTube es el único que seguro que sales ahora mismo a la calle y le preguntas a cualquier persona y te va, y la primera plataforma que se va a acordar cuando le digas vídeos en internet va a ser YouTube. Eso es así. Entonces, mientras tengan esa marca generada en la calle, van a seguir siendo los reyes. ¿Por qué? Porque además YouTube es algo que se genera con los usuarios, con la gente. Es decir, es la gente la que está haciendo que YouTube crezca, no YouTube por sí solo, ¿no? O sea, es el créame los contenidos que yo te los pongo y me forro. Es así lo que está pasando. Y a raíz de ahí han salido otras plataformas, que sobre todo están funcionando aquellas que están consiguiendo diferenciarse. YouTube pues tiene desventajas, aunque ahora las está arreglando, como la calidad es muy mala, no permite crear los vídeos en el tamaño que a ti te guste, tiene una serie de características que hacen que YouTube pues para algunas cosas no funcione. Nosotros por ejemplo no utilizamos YouTube como plataforma principal porque tenemos otra plataforma que es Blip, que lo que hace es que los vídeos sean mucho mejores a nivel de calidad, encima no nos meten publicidad, los controlamos como queremos, es decir, es a nivel profesional muchísimo mejor, pero la gente no la utiliza. ¿Por qué? Pues porque YouTube está en la calle y Blip no. Después tienes otras plataformas, Reverb, Dailymotion, bueno, y no me acordaré de todas porque hay como, no sé, muchísimas, ahora no me acuerdo de todas, y son pequeñas comunidades alrededor de YouTube que también pueden funcionar. Está bien estar ahí porque es gratis, no cuesta nada estar, simplemente subir tu vídeo, y también vamos a estar en ellas. Evidentemente sabemos que ahí pues el público que vamos a generar es mucho mucho menor.
Lo que estás contando, Rubén, me suena también un poco al asunto de los buscadores, ¿no? Que sí, hay otros, pero Google es el rey, ¿no?
Google es el rey aquí y en algunos países, en otros no. Por ejemplo, en Japón la gente apenas lo utiliza, cosa que la gente se sorprende cuando dice, no, Google en algunos países no lo utiliza nadie, y es verdad. Hay países en los que Google ni siquiera es conocido. Aquí cuajo mucho. Yo creo que estas cosas a veces es una cosa también de suerte, aparte de la tecnología, porque en la época de Google también estaba Altavista y estaba All the Web, estaba Yahoo, estaban otras plataformas que estaban funcionando muy bien y nadie sabe por qué de repente la gente se fue a Google. Yo creo que fue por la sencillez, ¿no? Porque de repente todas las plataformas tiraban hacia ser portales con un campo de búsqueda aparte, y Google en cambio fue hacia lo más sencillo, revolucionó la forma de buscar, y luego era un buen buscador, es decir, era un buscador que funcionaba bien, y eso también era una gran ventaja.
Estamos hablando de muchas cosas, y además en esto de los buscadores da un poco miedo, ¿no? YouTube y Google, que están en las mismas manos, ¿hasta dónde acabará lo de Google? En algunos momentos da un poco de miedo, ¿no, Rubén? El pensar que está en tantas manos nuestra información a la hora de navegar, tantos datos que ponemos en los buscadores, tantos datos que almacena Google, ¿cuánto sabe de nosotros, eh?
Bueno, yo creo que somos la generación, la que llamo la generación abierta, es decir, o mejor dicho, la generación transparente. ¿Por qué? Porque así como hay mucha gente que tiene mucho miedo a simplemente poner su nombre en Internet, hay una generación que nos da igual, absolutamente igual, que sepan lo que crean de nosotros. Es como que hemos creado una barrera de privacidad en otro nivel muy distinto, ¿no? Que es quizás el nivel personal físico real. Yo ahora mismo debo tener tantos datos en Internet, pululando por ahí, que no me da ningún miedo. ¿Por qué? Pues porque quizás no son datos que yo ya considere privados. Es decir, mi número de teléfono, mi nombre, incluso en un momento dado mi DNI, pues seguro que te pones a buscar y lo encuentras en 8.000 sitios. Y nos pasará a mucha gente. En el momento que tenemos datos hasta en Hacienda, metidos en Internet, que tenemos datos en bancarios, tenemos compras que hemos hecho en Internet, Google nos registra todas las búsquedas que hacemos, desde qué IP lo hace, podría conectar tu cuenta de Gmail con tus búsquedas y generarte perfiles. Es decir, en ese sentido nos tienen atados, pero nunca nos van a poder atar lo que llamaríamos el alma, por decirlo de alguna forma, por medio metafísico. Es decir, hay una parte de nosotros que jamás van a poder acceder, por suerte. Entonces, yo creo que esta generación que ya se ha acostumbrado a que sus datos ya no sean tan privados, a que la privacidad ha cambiado de nivel, pues nos da un poco igual, pero justamente yo creo que somos mucho más fuertes en ese sentido. Realmente somos más capaces de discernir entre el tipo de publicidad que nos envían, somos más capaces de controlar qué información consumimos, cosa que quizás ese miedo se genera cuando no te controlas en ese sentido.
Vamos a ir finalizando, y antes de irnos me gustaría charlar un poco acerca de las licencias. He visto que el material vuestro lo publicáis bajo licencias Creative Commons. ¿Por qué Creative Commons?
Bueno, yo diría por qué no, pero bueno, no hay muchas opciones, o Creative Commons o Copyright, o supongo que hay algunas más por ahí, pero vamos, las que yo conozco son, bueno, Copyleft está también, pero bueno, Copyright es muy restrictivo, a día de hoy no tiene ningún sentido. Nosotros lo planteamos el día que publicamos el primer programa, decimos, vale, ya lo hemos publicado, ahora está en Internet, ahora cualquiera puede cogerlo y hacer lo que quiera con él. ¿Nos vamos a poner a controlar nosotros qué hace quién con nuestro programa? Si lo cogen, lo distribuyen por otro sitio y tal, para andar detrás, es imposible, es absurdo. Hoy en día Internet lo que hace es que el hecho de que tú pongas algo en Internet hace que cualquiera lo pueda copiar, igual que hace años con una cinta de cassette se la pasabas a tus amigos. Lo que pasa que el poder de distribución a nivel físico no tiene nada que ver con el a nivel digital. A nivel digital es masivo, y eso es lo que ha hecho que haya esta revolución y este miedo por algunas industrias a perder ese control que tenían antes. Nosotros optamos por Creative Commons simplemente porque queremos justamente todo lo contrario, que nuestro vídeo se distribuya, que la gente lo coja y lo publique en sus webs sin tener que preocuparse si se están incumpliendo alguna licencia. Simplemente hay una licencia que es Creative Commons, que es una licencia en sí, o sea, tiene unas obligaciones también detrás, pero no son tan restrictivas ni tan duras, sino que simplemente dices, mira, yo pongo este vídeo y este vídeo lo saco de aquí, ya está, ya tienes el vídeo puesto y no tienes que preocuparte de nada más. Y creo que es una licencia que para la gente que queremos justamente que nuestros contenidos se distribuyan y sean vistos por mucha gente y la gente los pueda utilizar y los pueda usar, es la licencia adecuada, y por eso utilizamos Creative Commons.
Pues ahí están las palabras de Rubén Sánchez. Hemos estado un buen rato charlando con él, porque la verdad es que hay muchísimos aspectos que se puede hablar ya lo hemos visto, y desde luego pues esperamos haberos entretenido y haber pues quedado con este dato, este portal hostinbilbao.tv, que podéis ya visitar y desde luego pues ver contenidos en torno a la ciudad de Bilbao. Rubén, muchísimas gracias por habernos dejado estos minutos, dejarnos entrar en vuestro pequeño sitio, de poder ver vuestro trabajo, y ojalá pues que os vaya muy bien en el futuro, y los mejores deseos.
Pues muchas gracias a vosotros, a Euskadi Digital. Nada, solo comentar una cosita, que vamos a empezar nuestra segunda temporada la segunda semana de septiembre de 2008. Simplemente para la gente que entre ahora verá que estamos todavía en modo preparativo, y que a partir de ahí pues bueno, vamos a empezar a publicar vídeos semanales y muchas novedades que tenemos preparadas, que no vamos a contar ahora, que serán sorpresa, y que todos aquellos que estén suscritos a alguno de los canales o a nuestras RSS pues se enterarán de manera inmediata. Así que nada, muchas gracias.
Estaremos atentos. Gracias, Rubén.
A vosotros.
Enredando, la informática que se escucha.
Dios me lo bendiga.
Poco a poco todas las secciones de Enredando se van poniendo en marcha. Ahora es momento de, como hacemos todas las semanas, ver esas consultas que nos hacéis llegar a través de los distintos medios. Es la sección F1 con Xavi Azumendi, y hasta aquí con nosotros Arratsaldeon. Buenas tardes, Xavi.
Arratsaldeon, aquí estamos una temporada más, después de este descanso veraniego, vacacional, muy merecido, por cierto, uh-huh. Me imagino que para todos. Y nada, aquí con ganas, con energía y con ánimo de seguir una temporada, pues plegado con muchas preguntas, con muchas respuestas, y también esperamos que con mucha colaboración de la gente.
O sea que lo has pasado bien, ¿no?, estas vacaciones.
Por lo menos han sido vacaciones, porque otras veces... Otras veces coges vacaciones, pero no son vacaciones. Estas por lo menos han sido vacaciones, no, o sea que estamos contentos.
Y además, ya sabes que quien entiende un poquito de informática siempre pues parece que es la llave inglesa del que entiende un poquito menos, ¿no? Porque siempre te sucede, y yo creo que hasta se han hecho chistes y bromas, ¿no?, de la persona esa de la familia que siempre pues es el experto, la experta en informática, y siempre pues tiene que aguantar en el verano, en las vacaciones, en Navidades y en toda la época del año. Hombre, pues a ti que te gustan estos los ordenadores, no me podía solucionar. Y claro, pues efectivamente dice, oiga, que estoy de vacaciones, que no lo comprende. Y nada, pues que siempre toca y toca y toca, y luego encima no lo resuelves y dice, pues yo pensaba que lo ibas a saber resolver y tal, ¿no? Es una cuestión ya pues ya sabida, y que, como digo, pues ha escrito bastante sobre esta peculiaridad. Por cierto, hablando de escribir, ¿han escrito los oyentes de Enredando a la dirección F1?
Pues sí, la verdad es que hemos recibido bastantes emails, y de hecho, pues bueno, no nos va a dar tiempo a responder a todos en este programa. En sucesivos programas iremos respondiendo. Por lo tanto, si todavía no hemos respondido a tu consulta, no te preocupes, que lo haremos, no desesperes. Y respecto a lo anterior que comentabas, pues sí, efectivamente, al final, vamos, yo creo que nacemos ya con ello, ¿no? El que es informático ya, pues bueno, te llueven todas las consultas y todos los favores que hay que hacer, porque además es de lo tuyo, es lo que te gusta, es lo que sabes, y como la informática solo hay una, pues tienes que saber todo de esa una. Entonces, pues bueno, sí que nos pasa a todos, pero bueno, oye, al final hay que saber llevarlo, ¿no?
Quiera buscar algo de información sobre esto, mira, lo he encontrado, cómo buscar algo sobre lo que he estado comentando antes. Se le denomina en el argot coloquial, ¿cómo se denomina esa persona que siempre le toca perdón, que siempre le toca pues resolver las cosas, el pringao, ¿no? Siempre se suele decir, es que eres un pringao. Pues vamos a buscar el pringao, así como suena, ¿eh? P-R-I-N-G-A-O, pringao. Pues el pringao, igual está en Google poniendo solo, es que he puesto how to, porque es como se llama el cómo en inglés, pero yo creo que... Sí, nada, directamente. Ponemos pringao en Google, P-R-I-N-G-A-O, pringao, tal y como suena. Le damos y, bueno, tenemos ahí... cosas auténticamente impresionantes. Incluso existe pringao.org, la web del pringao informático. O sea que ya vemos que el pringao ya está habituado, y ya es una especie que convive en internet. Así que quien quiera reírse un rato, pues pringao en Google, y a ver todas las webs que salen, que son muy divertidas. Bueno, pues vamos rápidamente. Xavi, nos decías que ha habido varios emails de los oyentes. Vamos con uno de ellos.
Venga, perfecto. Pues nada, vamos con el de Luis Fernando Rivas Fajardo. Nos comenta lo siguiente. Hola, ¿qué tal? Cabe aclarar que soy ecuatoriano y que mañana celebramos las fiestas en mi ciudad, en Guayaquil. Que siento no llamar por Skype, pero que no ha podido.
Vale.
Nos comenta que va a probar el MX One Antivirus, que ha escuchado en algún programa de anterior, y que ya nos comentará. Un detalle, el mayor medio de transmisión de virus es Internet. Eso es cierto. Sin embargo, el problema es que en mi país el acceso a Internet no es común o tan común en los hogares. Sin embargo, el pasar estos flash drivers se vuelven el principal medio de transmisión de virus a nuestro flash drives, que he ahí el porqué, lo que comenté de poner la carpeta autorun.inf es útil. Sin embargo, cabe recalcar que esto no evita que el pendrive se contagie de virus, pero sí evita que el pendrive contagie fácilmente a otros computadores. Como un portador no contagioso, al final el pendrive termina siendo eso. Recordemos que Luis Fernando nos mandó un correo en algún programa anterior y con el tema de la seguridad en los pendrives, que se podía desactivar lo del tema del autorun.if y tal. Bien, antes comenté que si usamos una carpeta de nombre autorun.inf evitaría el autorranque de virus que se transmitieran en flash drive. Es cierto que no evita que se copien los virus en flash drive, pues estos se suelen copiar como ficheros de sistema y ocultos, imposibilitando que sean visualizados por un usuario común. Pero el mayor beneficio que tiene sobre deshabilitar el autoarranque en todas las unidades es que funciona sobre cualquier PC que use Windows, evitando que nuestro PC o nuestro pendrive contagie nuestro PC y todos los PCs donde se le ponga. Dice que comenté por otro viejo programa que escucha atrasado. Sin embargo, aunque no he podido probar el MX One Antivirus, asumo que se ha de iniciar también con el flash drive con el mismo autorun.inf. Al final, lo que no parece tan efectivo sea esto en especial, pues es en el laboratorio de computación en el que era ayudante en mi universidad. Al ser público, hay tal cantidad de virus siempre y uno tiende a notar que algo es virus. Así el antivirus de la universidad y el de mi computador, que es NOS32, no lo detectan a veces. Entonces, basándome en ese detalle, la no detección de los virus, que más o menos dura 2 semanas regularmente, a veces menos o más. Esto no he entendido muy bien, pero bueno, imagino que al final, pues bueno, que ha trabajado en una universidad, que en una especie de laboratorio en el cual hay muchos ordenadores y que siempre están en pues, con virus. Entonces, al final, pues bueno, que es bastante fácil el hecho de que te contagies y de que tu antivirus no te lo detecte. Dice que al final, para el caso de Ecuador, donde el internet es caro, $30 o $50. Pues no ha pasado por aquí, la verdad, porque...
30 y 50 dólares, que es cada vez que te conectas, una vez al mes, una vez al año, porque, claro, es importante el saber cada cuánto, porque, bueno, pues aquí, bueno, desde 20 hasta 30, 35 euros, ¿no? Es lo que viene a costar al mes una conexión de banda ancha, claro, estaría bien. Y además me gustaría que nos comentara un poco el precio y el término, ¿no? Es decir, pues al mes, a la semana, para poder comparar, ¿no? Para poder ver la diferencia entre unos países y otros. Y desde luego,
también,
pues es,
sí. También hay que ver el modo de vida de allí, habrá que ver también los sueldos, si son equiparables, si no son equiparables.
Exacto.
Un poco todo, ¿no?
Pero... Sí, sí, por supuesto, pero que vamos, que ahora que lo ha comentado, me gustaría conocer, ¿cómo se llama? Luis Fernando, ¿es, no?
Sí, Luis Fernando,
pues,
sí.
Luis Fernando, si quieres, si tienes a bien, por favor, envíanos un correo electrónico a F1 y coméntanos un poco cómo está el acceso y un poco, pues, si tienes la idea de cuál es el sueldo medio en tu país, por poder hacer esa valoración, que desde luego, pues, yo creo que puede ser muy interesante para todos los oyentes el ver un poco el acceso. Lo que queremos valorar no es el barato o caro, sino el accesible que puede estar en una conexión a Internet. Pues sí, efectivamente, recordamos la consulta que nos hizo hace ya, bueno, un tiempo, con este mes de descanso que nos hemos tomado, sí que hacía un tiempo, no demasiado tampoco, y hablábamos del autorun, y ahora vemos un poco, pues, el entorno, la situación en la que se plantea. Y además, según estabas leyendo este mensaje, Xavi, me estaba acordando de nuestra época en la universidad. ¿Te acuerdas que los ordenadores, pues cuando metías un disquete decías, bueno, vamos a ver qué le pasa al disquete, a ver si los virus que están dentro, porque se sabía, se sabía de sobra que los ordenadores tenían virus hasta las orejas, ¿no? Y cuando tenías que poner un disquete, pues tenías un miedo y dices, bueno, según voy a copiar el archivo que necesito copiar, se van a copiar ahí como 2 docenas de virus, a ver cuando llegue a casa y meta este disquete. Y vamos, los teníamos casi marcados los disquetes, ¿verdad?
Sí, efectivamente, era época de disquetes, como bien ha comentado Rafa. Todavía no era época de pendrives. con lo cual
mejor, ahora caben más. Llenar el
pendrive de virus. Con lo cual, pues bueno, no sé si somos tan mayores o es que la tecnología evoluciona muy rápidamente.
Sí, sí. Bueno, yo tengo que decir que el primer PC que toqué, sí, el primer PC que toqué iba solo con disqueteras de 5 en cuarto, Y claro, esto ya decirlo así, claro, ya puede asustar un poquito, que había el sistema operativo se arrancaba con un disquete de 5 en cuarto, de disco duro ni nada, never, o sea que ni existía. El ordenador era un Olivetti y tenía dos disqueteras, con una arrancabas al sistema y con el otro pues metías, creo que era de base, o el Grite, o el Grating Assistant.
El MSX no
sé. ¿Quién ha conocido el Grating Assistant?
Yo sí.
Lo has conocido, pero fíjate si tiene años ya,
Sí, sí, joder. Y me acuerdo del logo, de la tortuguita que podrías dibujar.
Sí.
Y todas esas historias. Sí, sí.
Bueno,
lo que vamos. Después de la introducción que nos ha hecho Luis Fernando, un poco a su entorno y a su vida y al precio de internet que tiene por allá, vienen las preguntas, porque son varias. La primera nos dice una pregunta. Una vez escuché que Ubuntu tenía spyware. ¿Eso ha sido cierto alguna vez? Y no es por molestar, pero no me gusta mucho el Ubuntu. Sus requerimientos suelen ser muy altos y aunque Backtrack y Wi-Fi Slacks no son para eso, me gustan un poquito más. Claro, lo corro desde mi pendrive, pues qué pena instalarlo en la compu. Bien, pues esto seguramente lo podrá responder mejor la sección de software libre. Pero bueno, he estado un poco googleando por ahí y sí que pues ha aparecido alguna vez como para que el Ubuntu tenía spyware. Incluso he leído como que el propio Linus Torvalds comentaba que Ubuntu pues era como una especie de spyware o tenía spyware. Pero la verdad es que luego tampoco se ha podido mostrar nada, y en ese sentido pues bueno, no sé si alguien puede tener más información, pero bueno, yo por lo menos desconozco este tema. Y luego el tema de los requerimientos, que suelen ser muy altos, hombre, al final el Ubuntu tiene también diferentes entornos gráficos, algunos que te consumen más, otros que te consumen menos, y por ejemplo el Xubuntu, pues se supone que está un poco pues para esas computadoras que no tienen tantos recursos, ni tanto tarjeta gráfica, ni tanta memoria, ni tanto procesador, aunque el kernel, el núcleo, siga siendo el mismo, pero bueno, por lo menos sí que lo que es el interfaz y el entorno gráfico se reduce bastante los recursos. Y bueno, seguro que hay también distribuciones que utilizan todavía menos recursos, pero bueno, al final de una cosa que tiene el software libre es que tú tienes ahí todas las distribuciones disponibles y pues bueno, puedes irte o puedes utilizar la que más te convenga en cada caso, pues sea una computadora reciente o sea una computadora antigua y tenga pues menos recursos, pues al final para eso están las distribuciones y que cada uno elija la que más le gusta.
Pues sí que me has dejado con la duda. La pregunta de si Ubuntu tiene spyware, desde luego que lo desconozco. Yo diría que no, pero tampoco lo conozco tan de cerca como para poderlo valorar. Sí que sospecho que si se reconoce y se afirma y se detecta, pues se montaría un revuelo importante en internet. Y yo supongo que también esto lo estamos diciendo y alguien que sea usuario de Ubuntu nos esté escuchando dirá, bueno, pues no me lo he preguntado, pero igual hay que investigar, igual hay que mirar, ¿no? Porque lo damos por bueno y tenemos algún regalito. De todas formas, Ubuntu, como paquete de aplicaciones, como cualquier sistema operativo, pues puede incluir alguna aplicación que tenga spyware, ¿no? Entonces, bueno, pues podría ser algo de ese estilo, alguna aplicación concreta, y sí que me gustaría, ¿no? Pues si algún oyente tiene algo de información acerca de la posibilidad de que pudiera tener en algún programa, me imagino que no es de modo general, estoy seguro que no, ¿no? Pero que alguna aplicación que pudiera tener algún código espía, pues que nos lo hiciera saber para poderlo comentar con los oyentes, ya que sí me parece algo importante, ¿no? Y por lo menos yo desde luego en la web de Ubuntu pues no pone nada. Ahora bien, también es cierto que quien pone spyware no va a poner en un cartel grande decir, oye, tengo spyware, ¿no? Así que, bueno, pues a ver lo que comentan los oyentes. Yo desde luego pues diría que no, pero tampoco pongo la mano en el fuego,
Perfecto. Venga, vamos a otra consulta. Del mismo Luis Fernando nos dice: tengo un problema, espero me ayuden. En mi compu con Win Vista 64 Home Premium, cuando pongo mi pod, muchas veces me sale que tengo una carpeta comprimida o algo así. Y es molesto que salga todo el tiempo y no sé qué debo quitar o deshabilitar para evitar el problema. Pero incluso en XP a veces sale también y que no sabe qué hacer. Incluso nos manda una pantalla en el que dice el mensajito que el título es carpetas comprimidas en zip, y luego le sale un mensajito que dice introduzca el último disco del conjunto multivolumen y haga clic en aceptar. La verdad, bueno, me he intentado googlear un poco, pero no he conseguido nada. Pero bueno, lo que por lo menos parece que afecta a lo que es a la hora de conectar, por lo menos el iPod. No sé si quizás al conectar pues algo también por USB, algún pendrive o así, también le salga el mismo mensaje, lo desconozco. Uh-huh. pero sí que por lo menos se activa en ese momento. Si ocurriese solo con el al conectar el iPod, parece que quizás puede ser algún tema de pues o driver o algún programa relacionado con el iPod. Me imagino que ahí pues bueno, le habrá instalado algún tipo de programa que interactúe con el iPod para pues poder jugar con ella. Entonces en ese sentido quizás tenga que ver con eso, con la instalación o la mala instalación o la defectuosa instalación de algo relacionado con el iPod. Además, uh-huh, pues bueno, parece que te hace referencia a algún archivo comprimido en zip que tiene múltiples volúmenes. Entonces, no sé, por lo menos tiene esos indicios, pero sí que bueno, es un poco complicado, ¿no?, el saber exactamente qué le puede pasar. Pero por lo menos con la información que tenemos, pues quizás lo más prudente pues pudiera ser el reinstalar o el verificar si todos los archivos que se han instalado están correctamente.
Pues sí que es curiosa esta pregunta. Yo desconocía la forma en que el iPod almacena la información. Pensaba que era pues como cualquier otro reproductor de MP3 de música, ¿no?, que lo almacena en un disco duro interno, en una memoria interna. Pero tampoco sería descabellado pensar que utilizara internamente algún sistema de compresión, incluso como está relacionado con el propio programa de iTunes para poner y sacar música del aparato, pues igual el propio programa hace alguna compresión o hace algo, es decir, que está siempre comprimido el contenido en el disco duro del iPod. Bueno, pues lo mismo de antes, si algún oyente tiene información sobre cómo almacena el iPod la información, si no es sin compresión, sino que utiliza alguna compresión, es que es la sensación que me da, Xavi, que uh-huh, pudiera estar usando algún tipo de compresión o algo para almacenar los datos dentro. Además sería lógico, ¿no?, porque es una forma de sacarle un poquito más de jugo, y si tiene suficiente tiempo de CPU, es decir, tiene un poquito de potencia, pues podría descomprimirlo casi en tiempo real. O sea que sí podría ser una aplicación bastante bien pensada. No sé, también lo desconozco, o sea que si alguien pues es usuario habitual del iPod y conoce este término, pues que nos lo dé a conocer, que nos lo comunique.
Perfecto. Venga, pasamos a otra consulta de Luis Fernando. Nos dice otra cosa: si estoy en una red wifi sin seguridad, uh-huh, ¿cómo protejo mis datos? O bueno, como protejo mis datos, la única solución que se me ocurre para proteger mis datos, la única solución que se me ocurre es usar VPNs. Pero estando en un centro comercial, uh-huh, Claro. ¿Cómo le hago a eso? Se me ocurre usar SSH Tunneling, sin embargo, el servidor belga que antes usaba, proveían de esto gratis, ya no lo probé. Y por más que he buscado en internet, no hay algo que fácilmente encuentre o me den un servicio de SSH en un servidor Unix Linux en el que pueda hacer dynamic forward de los datos. ¿Conocen alguno que me pueda ayudar con esto? ¿Y conocen otras alternativas gratuitas? Pues hay redes que su tráfico es limitado y después de unos días de prueba pues hay que pagar. Bien, en ese sentido, al final pues bueno, lo que pretende es pues cuando se conecta a una wifi digamos pública o semipública, pues al final cómo protegerte de la información que navega por ahí, ¿no?, para tampoco estar contagiado y tampoco pues bueno que tampoco se te puede haber alguien infiltrado, esté pinchado a ese pues a esa conexión y te pueda filtrar toda esa información, ¿no? Hombre, el tema de utilización de VPNs, la verdad es que sí que es algo seguro, y por lo menos teniendo algún servidor que te provea de ello, pues yo creo que es lo más seguro, ¿no? El tema de gratis o no gratis, pues bueno, ahí entramos en si realmente quieres utilizar eso, pues si alguien te ofrece un servicio bueno, pues que puedas pagar o no puedas pagar por ello, ¿no? El tema de un servidor SSH, un servidor Linux que pueda hacer dynamic forward, la verdad es que ahí estoy totalmente perdido, no lo desconozco. Uh-huh. No sé si alguien de la sección de software libre quizás pueda ayudarnos un poquito más con esto.
Pero bueno, Xavi, que le está sobrecargando al pobre Miquel de trabajo, vamos, que va a tener aquí, bueno, tremendo de
cuestiones lo que hay, a responder. Es que al final, claro, redireccionan más las consultas, porque aquí hay mucha consulta de software libre, entonces, claro, sí, si sí, las mandan a F1, pues habrá que pasarlas a
la sección correspondiente.
efectivamente.
Pues sí que es una buena consulta, y además pues muy habitual cuando acudimos a un centro comercial que nos ofrece la conexión wifi, la conexión inalámbrica de forma gratuita, pues generalmente, bueno, hay de todo tipo, pero generalmente puede tener una clave de conexión, pero una cosa es la clave de conexión que impida a unas personas conectarse y permita a otras conectarse, y otra cosa es si hay encriptación de datos, es decir, si los datos van encriptados por el aire, vamos a decirlo así, para que luego pues no puedan ser decodificados o vistos, ¿no? Sí que es buena esta cuestión, y de alguna forma así sencilla. Hombre, no se me ocurre, sí que la habrá posiblemente, habría que investigar un poquito a ver la forma de hacerlo, pero en cualquier caso, claro, él me imagino que tiene instalado en el ordenador una solución SSH y lo que hace es conectarse en modo cliente, conectarse a otro ordenador en internet a través del cual hace un túnel y luego a través de ahí navega. Supongo que esa es la forma en la que quiere utilizar esto. Pues no lo sé, porque la verdad es que cuando he utilizado yo conexiones de este tipo, pues tampoco me preocupo demasiado por la seguridad, cosa que debería haberlo hecho, ¿no? Pero bueno, pues muchas veces no nos preocupamos en tantos detalles, pero sí me parece muy buena esta apreciación y esta consulta, y a ver si se puede aportar algo, a ver si algún oyente... Hoy les estamos pidiendo mucho trabajo a los oyentes, ¿eh? Desde luego van a decir que esto de la vuelta de las vacaciones es muy muy cansado, y tienen razón, ¿eh? Pues a ver si alguien conoce, pero seguramente que sí lo hay, ¿eh? Que sí lo hay, gratuito y se puede utilizar, pero bueno, sí, estoy también de acuerdo contigo, Xavi, que si quieres algo de seguridad y eso, pues bueno, si tiene un coste pequeño, pues igual lo puedes asumir y decir, bueno, pues lo pago y por lo menos sé que tiene esa seguridad. Dependerá también de la frecuencia, ¿no?, que tengas que utilizar ese tipo de conexiones. Vamos con otra con otra consulta, Xavi.
Venga, aquí nos dice, bueno, de mis felicitaciones por su programa y una lástima que viva tan lejos como para ir a la Euskal Encounter. Ya no recuerdo bien el nombre de las conferencias, pero algo me da más pena es el hecho de que se merecen esas vacaciones, pero se extrañará mucho el programa y a vosotros, ¿vale?
Bueno, pero ya estamos aquí.
Efectivamente, dice, bueno, mi opinión, Firefox 3 es mejor que el 2. La verdad es que aquí cambiamos de tema, vamos, impresionantemente.
Radicalmente,
rápido.
Sí.
Sí, es mejor que el 2, es más rápido, pero nada más, aunque es obvio que es mejor que los otros web browsers. Pero Safari también es más o menos bueno, sin embargo, al parecer no hay flash para browsers de 64 bits. En Windows, obviamente, pues en Linux me parece que sí hay. Lo pregunta. Vale, por lo que he podido yo investigar, en Ubuntu 64... ¿vale? No permite instalar, bueno, efectivamente no hay flash para browsers 64 bits. En este caso, Ubuntu en 64 no permite instalar software de 32 bits, ¿vale? Porque pues bueno, una solución, por ejemplo, no sé si en Windows 64 puedes emular software de 32 bits, pero por ejemplo el flash, el plugin de flash sí es, bueno, es software de 32 bits para poder instalarlo en un navegador. Entonces, en este caso, Firefox está compilado para 64 bits. Por lo tanto, sí que se podría utilizar con un Ubuntu 64, pero el Flash no, porque el Flash está en 32. Sin embargo, se puede instalar un entorno de compatibilidad de 32 bits en Ubuntu 64 para que los programas y componentes que lo necesiten ejecutarse en 32 puedan hacerlo. En este caso, pues bueno, por lo menos por lo que he podido investigar un poquito, y se puede hacer con Automatics y con SwiftFox. Lo dejo ahí, tampoco me quiero meter mucho, pero bueno, es un poco la información que he podido recopilar, es eso, que tú en Ubuntu 64 puedes emular un entorno de compatibilidad de 32 bits para aquellos programas o componentes que lo requieran. Evidentemente, en el caso de Firefox, tiene que estar compilado a 64 bits, y luego pues sí, con este entorno de compatibilidad se le podrá instalar el plugin de Flash para 32 bits. Por lo menos por lo que he leído, se puede hacer y eso funciona.
Bien, pues sí que es un cambio diferente acerca de Firefox 3. Por cierto, tengo una apreciación que me gustaría compartir con los oyentes, a ver si alguien ha notado algo de ese estilo. Yo lo que le noto al Firefox 3 es que en cuanto tienes pues varias pestañas abiertas, ¿no?, con diferentes páginas web, y bueno, pues seguramente, además es que últimamente, ¿qué página no tiene algún componente en Flash, no? Es decir, algún componente en Flash ejecutándose en cada una de ellas. Si vamos a procesos y vemos el consumo de CPU y de memoria que está realizando, sobre todo de memoria, CPU igual no tanta, pero de memoria que está realizando el proceso del Firefox, es bastante elevado, ¿eh? Yo es que lo he estado viendo y lo he estado comparando y digo, pero qué barbaridad, pues esto está consumiendo muchísimo, ¿no? Incluso pues comparando con otros programas y tal, y ves que tira hacia arriba. Entonces al final quiero pensar que quizás son esos componentes incrustados que tienen las páginas web, ¿no? De Enflash y tal, que eso necesita ejecutarse, necesita consumir memoria y bueno, pues si tienes varias pestañas, pues evidentemente se está ejecutando todo a la vez y eso puede llegar a cargar un poco el ordenador. A ver si alguien ha notado pues esa carga. Hombre, si tenemos un ordenador potente y tal, pues igual no lo notamos, ¿no? Pero sí que me da la sensación de que Firefox 3 pues sí que carga bastante el ordenador en cuanto tienes unas cuantas pestañitas abiertas ya con componentes y con cosas, ¿no? Quizás pues lo que digo, si tienes memoria, tienes máquina de sobra, pues no lo notes, ¿no? Pero a ver si alguien ha notado como que va un poquito más pesado en cuanto abres varias pestañas.
Hombre, se supone que cuando salió el Firefox 3 o cuando iba a salir, una de las bondades del Firefox 3 iba a ser la optimización del uso de memoria respecto al 2, porque recordemos que pues bueno, en su día el 2 también utilizaba bastante memoria. En ese sentido, yo soy usuario habitual de Firefox y la verdad es que cuando tienes páginas que tampoco tienen mucho contenido gráfico y que al final no son entre comillas medianamente livianas, la verdad es que va muy fino. El Firefox va muy fino. Como tú bien comentas, en el momento que ya empiezas a ver más, digamos, multimedia o más diseño gráfico, o ya con bastante contenido, y además, pues bueno, cuando le metes un poco de caña a nivel de pestañas, sí que se ve el uso de memoria que se aumenta bastante. E incluso, pues bueno, aparte de que hay veces que pueda cascar o tal, eso nos puede pasar a todos. Pero bueno, yo que tampoco tengo un ordenador de ultimísima generación, ni mucho menos, pues sí que agradezco por lo menos el hecho de que cuando tienes pocas pestañas y cuando tienes, digamos, poco contenido gráfico, pues que va bastante liviano. Luego ya sí que, en mi caso, por lo menos se nota bastante cuando ya le meto un poco de caña y empiezo ya a tener múltiples pestañas y pues bueno, eso ya tira para arriba y ya te cuesta pasar de una pestaña
eso
a otra.
Eso es a lo que me refiero, efectivamente. Pues sí, ya veo que sí. Compartes esa visión y supongo que los oyentes pues también habrán apreciado ese motivo. Bueno, y es una cuestión ya de diseño, ¿no? Y un poco de debate, ¿no? Las páginas web cada vez pues, con más componentes, más espectacularidad y ese diseño pues sencillo, ir al grano, ¿no? Porque podemos llenarlo todo de gráficos y ponerlo bonito, pero la información, lo que está escrito es lo que cuenta, ¿no? Y en muchos casos pues simplemente cargamos o los diseñadores cargan las páginas y quizás en una forma excesiva, ¿no? De componentes que luego a la hora de navegar pues presupondrán, ¿no? Que todos tenemos ordenadores muy potentes para poderlo ver sin que se enlentezca demasiado, ¿no?
Bueno, yo creo que eso también tiene un poco que ver también con ya los gustos de navegación, ¿no? Hoy en día ya yo creo que el navegar y el ver contenido multimedia navegando, yo creo que claro. En sí ya es una necesidad. Al final el ancho de banda cada vez va siendo mayor, aunque los precios también van siendo mayores, pero de alguna manera ya antes se navegaba a texto, antes la gente quería ver texto, ahora ya la gente, pues muchísima gente ya lo que va a ver es fotografía, vídeos, ya cosas multimedia, ¿no? Aparte luego pues bueno, de en sí el texto también, pero si te das cuenta ya, joder, entras ya a un periódico y lo primero que te ponen ya es multimedia, se te ponen, ¿quieres ver el vídeo de tal? Aparte de que luego tengan los titulares y tal, ¿no? Pero en primera página lo que te ponen ya muchas veces es ya los vídeos, este contenido. Entonces, pues bueno, ya nos estamos acostumbrando a ese tipo de navegación y eso sí que hace, al final, pues bueno, que se vayan incrementando, pues bueno, las necesidades de hardware, las necesidades de memoria, ya el software también de navegación tiene que ser específico también. Entonces, pues bueno, hace falta un poquito ya todo esto, ¿no?
Ya, no. Venga, además, acabas de poner un ejemplo que me ha gustado, Xavi, lo de una página de un periódico. Pues yo creo que deberíamos de conectarnos a la página del periódico que más nos guste y contar cuántos componentes en Flash puede tener, pero igual tienes 5 o 6 entre el banner, la publicidad, el del vídeo que tú has dicho, etc. Sumas y un montón de componentes en Flash a la vez.
Sí.
Venga, vamos al siguiente.
Vale, pues aquí ya la última consulta que nos hace Luis Fernando es trucos como el control más es como la tecla Windows, pero como hago, vale, es que la verdad es que hay que entender lo que quiere decir.
A ver.
En este caso, recordemos que en Windows, cuando tecleamos la tecla Windows más E, nos abre un explorador de archivos.
Así es.
¿Vale? Entonces, lo que quiere saber Luis Fernando es en Ubuntu, o en Linux en general, creo que en Ubuntu, ¿cómo se hace para tener esto? Él nos comenta que con la combinación de teclas Control-ESC, es como si tuviésemos... pulsada la tecla Windows en Windows. Entonces, lo que no sabe es qué tecla tiene que teclear para conseguir el explorador de archivos. ¿Vale? Pues la tecla es la misma, es decir, Control Esc más E.
Ah, claro, las tres a la vez. Control Escape, Control Escape y la E. Vale.
Sí.
Y con eso se consigue abrir un explorador.
Eso es. Ajá. Y por ejemplo, para ejecutar una aplicación, Control Escape R. Que es lo mismo que el Windows R de Run, me imagino que será.
Sí, sustituimos entonces, sustituimos el la tecla Windows por Control Escape.
Eso.
Vale.
Vale. En principio estas serían las soluciones. Y bueno, en este primer programa de vuelta, pues la verdad es que hemos resuelto bastantes dudas, en principio pues bueno, de un mismo origen, pero bueno, yo creo que han sido bastantes curiosas, diferentes ámbitos, y pues bueno, por lo menos hemos tocado un poquito todo, y además ya recordemos que la gente se lleva deberes.
Pues sí, sí, sí.
Es que nos puedan ayudar, que nos ayuden.
Bueno, Miquel está escuchando esto y dirá, bueno, la que tengo para la semana que viene, si ya me ha hecho el programa, si ya con todo lo que ha comentado, ya bueno, tenemos un montón de cosas para hablar, y eso es lo bueno, lo bueno que seáis vosotros y vosotras quienes nos propongáis vuestras inquietudes, vuestras dudas, vuestras curiosidades, para que entre todos y pues podamos desvelarlas, o por lo menos dialogar sobre ellas y poder hablar de estas cosas tan interesantes, que desde luego ya dos o tres asuntillos que hemos tratado en estos minutos ya se me han quedado dando vueltas por la cabeza, y prometo que volveremos sobre ellos, porque la verdad que merecen un poquito de atención. Vamos a finalizar, como siempre, recordando que esta sección llega gracias a la Red de Centros Café Tagunea,
en www.cafetagunea.net,
y el programa Enredando,
www.enredando.net.
Vamos a recordar una vez más las formas de participar en esta sección. Ya sabemos que la mayoría de vosotros y vosotras lo tenéis muy bien anotado, pero por si alguien nos escucha por primera vez, puede hacerlo a través del correo electrónico
en f1@enredando.net.
También puede participar escribiendo en el foro de Enredando
en www.enredando.net, en el menú de la izquierda, foro Enredando. Nuestra sección es la segunda, F1-consultas.
Y por último, nombramos la forma en la que podéis participar con vuestra propia voz. Es el buzón de voz de Enredando.
En el 94-483-3010.
Por cierto, comentaba Luis Fernando. Luis Fernando comentaba acerca de que no había podido contactar con nosotros por Skype. Pues lo que tiene que hacer es agregar en Skype al usuario Euskadigital. Usuario Euskadigital, que lo agregue, y si ve que está conectado, que pruebe a hacer la llamada, ya que está puesto también el buzón de voz a través de ese medio y a través de Skype, pues también se pueden dejar mensajes para esta sección. Pues Avi, muchísimas gracias, la semana que viene volvemos, y además ya nos has adelantado que también los oyentes tendrán su protagonismo.
Efectivamente, venga, doctor, a estirarte, agur.
La informática que se escucha.
Dios me lo bendiga.
Libre como el software cuando amanece, yo soy libre. Miquel Carmona, bienvenido a Raza de Or.
Raza de Or, Rafa.
Mira, que Nino Bravo sabía lo que cantaba. Nino Bravo sabía lo que cantaba. Si es que lo dice la canción.
Sí, la verdad es que sí.
Como el software, yo soy libre. ¡Ah, oh, qué bonita! ¡Qué bonita la canción!
Es una versión de la canción.
Tengo que llamarla Nino Bravo para que haga una nueva versión.
No, va a ser difícil, pero bueno. Pero murió hace
¿qué dices?
Sí.
Hombre, ese es el disgusto, hombre.
Pues, ¿qué quieres que te diga? Lo que he hecho, las cosas como son.
He vivido engañado hasta hoy.
En un accidente de tráfico hace muchos años.
¿Qué accidente
años
de tráfico? Si yo lo digo en Euskadi Digital.
Sí. Es lo bueno de la voz que queda grabada, que queda para...
¿Cómo grabada? ¿Pero no viene Euskadi Digital a cantar?
Yo creo que no, pero bueno. Si tú la has visto por aquí, porque yo no la he visto nunca, ¿eh?
Yo siempre he visto una cola de personas, de artistas. Bueno, viene nada más cada uno con su batería y tal.
Que los oyentes
no se piensen que no tenemos discos. Que no. Que aquí la gente viene en los grupos y toca la canción exclusivamente para todos nuestros oyentes.
Se traen los instrumentos en la mochila. Y...
Claro. No, lo único que son los expertos, porque cambian de unos grupos a otros, pues se recogen, vamos.
Corriendo.
Vamos, me gustaría que me enseñaran
todavía,
sus técnicas.
Todavía no acaba uno y ya está empezando a cantar el otro.
Sí. Bueno, ¿qué tal el verano?
Bueno, corto como siempre, pero bueno. No,
¿corto?
Sí, siempre se hace muy corto.
Siempre se hace corto, eso es que lo has pasado bien.
Sí, lo he pasado bastante bien, bueno, no me puedo quejar.
No nos podemos quejar.
Y total, si me quejo tampoco me va.
Ya, tampoco va a ir a más.
Tampoco va a ir a más a que me queje, así que... Uh-huh. No, ya sabes aquel, ¿no?
¿Cuál?
Llega uno a una oficina y dice, oiga, aquí es donde no se puede quejar. Dicen, sí, dice, ¡ay! Y ya
¿qué?
Está, y ya está, y se acabó.
Ah, Ah, sí, espera, que le... sí, ya lo estoy cogiendo.
Ya lo estoy cogiendo, ¿no?
Ni idea. Yo pensaba que me ibas a contar el de los rusos.
El de los rusos, ese no lo sé yo. Cuéntame.
¿No lo sabes? Pues que se encuentran dos amigos y le dice, oye, ¿qué tal hay por Rusia y tal? Y dice, bueno, pues no nos podemos quejar, sé que bien. Y dice, no, que no nos podemos quejar. Exactamente.
Que no nos podemos quejar. También lo sabía, pero bueno, yo lo sabía con cubanos.
Ah, sí, con cubanos. Bueno, sí, los cubanos también están parecidos, ¿no?
Sí, por ahí.
Bueno, reencuentro tras este periodo de vacaciones. La nueva temporada de Enreando comienza en octubre, pero seguimos con la anterior.
Seguimos.
Es que además es curioso decir esto, porque es como decir estamos en el pasado.
Estamos
en el pasado.
Es un déjà vu esto que tenemos.
Un déjà vu. Un déjà vu. Bueno, cuatro programitas que no van a ir a más, ya la semana que... Bueno, sí irán a más, pero bueno, luego en octubre ya nueva temporada.
Cuatro grandes programas.
Exactamente.
¿No? Cuatro programitas.
Hemos comprado para Miquel Carmona el nuevo atrezo y estamos cambiando. Miquel Carmona va a tener un bikini.
Yo he traído caramelos de etiqueta.
¿Caramelos de etiqueta? Bueno, otra vez nos van a caer los dientes, vamos. Pero Miguel, ¿cómo nos traes caramelos? ¿Que no nos traes caramelos?
Hombre, yo no puedo faltar a mis costumbres, ya, o sea que...
Todavía me estoy acordando de aquel que me trajo... No, o sea, además creo que fui yo mismo. Que me compré una vez cacahuetes y bueno, todavía casi... Y después tenía que grabar el informativo, así.
Y se salió la voz un poco pastosa.
Bueno, me empecé a toser, pero no sabéis cómo. Diciendo, bueno, yo es que... ¿Y la vez que me entró hipo?
Bueno, esa no me la sabía.
Esa es buenísima, que tenía que grabar noticias, imagínate con lo serio que es el informativo y lo serio que me pongo yo, y que tenía hipo. Y no tenía nadie para que me diera un susto, ni nada.
De todas maneras, lo del traje de astronauta de Xavi...
Ah, sí. No, hay que vestirle.
Xavi Francisco...
Es lo que pasa. O sea, a ver, entra un virus en la Estación Espacial...
Me he muerto de risa directamente.
En la Estación Espacial Internacional entra un virus, pues alguien tiene que ir a arreglarlo.
Sí.
Entonces ya le he dicho que coja sus CDs, se ponga la llave inglesa en la oreja.
Yo quiero fotos.
Sí.
Vestido de astronauta.
Sí, además, le oíste a Xavi cómo hablaba con una propiedad, como si hubiera vivido ahí unas vacaciones enteras en la... No, porque es que allí no tienen ordenador. ¿Y tú qué sabes lo que tienen, chaval?
Pues no, ¿cómo que no? Él ha estado, yo estoy convencido de que ha estado.
Encima me dice cosa que tendremos que corroborar, que tendremos que contrastar, que en la Estación Espacial Internacional tienen software libre.
Ah, sí. Eso no me lo sabía.
¿Y sabes lo que le respondí yo?
Hombre,
sí.
Claro, ha estado allí Mark Zuckerberg.
Cuando me dijo eso,
Habrá puesto Ubuntu,
sí.
Efectivamente.
Cuando me dijo eso Xavi, le respondí y digo, sí, entonces por eso tiene un virus de Windows, ¿no? me parece que te hemos cazado, porque si es un virus que afecta a Windows, no me digas que tiene Linux, porque por lo menos en el ordenador ese, porque es que tiene coña la cosa, ¿eh? Que el ordenador ahí que tenían para hacer sus chifirifláuticas, resulta que les entra un virus. Y claro, ¿cómo liberas de un virus ahí a miles de millones de años luz?
Hombre, tanto no, ¿eh?
Ah, no.
Dos años luz.
Oye, por cierto, las naves que llevan, porque no llevarán cuenta kilómetros, ¿qué es lo que llevan? ¿Un medidor de años luz o así?
Pues, hombre, supongo que también contarán kilómetros, aunque no sean terrestres, pueden ser también...
¿Qué tiene? ¿Marchas? Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta y la supersónica, ¿no?
El problema es la marcha atrás.
Bueno. Venga, vamos a dejarnos de ir por las ramas, que se ve que...
Sí,
que
estamos Miquel, más que por las nubes, estamos más arriba.
Sí, estamos ya en otra galaxia.
En otras.
Ya vemos que Miquel viene con ganas de hablar y yo no, yo me estoy conteniendo. Yo estoy aquí haciendo un sufrimiento para no hablar más de la cuenta y...
Bueno, pues tenemos aquí un mensaje.
Un mensaje, ha habido mensaje.
Ha habido mensajes,
ha habido
este
comunicación.
Mensaje que ha estado pendiente desde, pues antes de las vacaciones. Lo que pasa que bueno, no se dio el caso de que pudiéramos hablar de él.
No, lo que sucedió es que viniste aquí y te encontraste todo con la luz apagada y así. Pero ¿qué pasa?
Cerrado,
si se han ido todo el mundo.
Se han ido todos de vacaciones.
¿Pero qué es esto?
Estaba la abuela nada más haciendo la maleta y...
No, la abuela, bueno, ya contaré lo que me ha pasado con la abuela.
Bueno.
En fin, sigamos.
Bueno, pues tenemos un mensaje de Mortanauta.
Ajá.
En la que nos da sopas con ondas, sobre todo a mí.
¿Sopas con ondas?
Sí, collejas, o sea, nos echa una bronquita. Bueno, tampoco es muy fuerte, pero bueno.
Uh-huh.
Hablando del tema de cifrado que estuvimos comentando, si recuerdas, en los últimos programas del mes de julio.
¿Cifrado?
Sí, cifrado. Estuvimos hablando por un mensaje sobre TrueCrypt, que habían hecho, había Darkfire Soldier, había hecho una...
A ver, un momento, de Darkfire Soldier es normal que no me acuerde de qué pregunta hizo, porque hizo como unas 20 o 30, o sea, que es normal.
Pero bueno, no importa. Es una en concreto que hablaba de que tenía un volumen que había cifrado, no sé si exactamente
algo,
en un pendrive o en un disco duro.
Algo me suena, pero me queda muy lejano.
Que había perdido los datos. datos, y entonces estuvimos hablando algo de cifrado.
Sí, algo me suena.
Y entonces yo dije pues que no me convencía mucho el tema de cifrado porque había tenido malas experiencias, y me está diciendo Mortanauta que para nada, que esto ha evolucionado mucho, de que mis experiencias son muy antiguas.
Exacto.
Y que esto ha mejorado muchísimo.
Exacto.
Y que bueno, y que no es nuestro fuerte, no es el tema del cifrado, que no lo llame encriptar, me dice también, porque encriptar es meter en una cripta, es cifrar o codificar.
Encriptar.
Eso es, no está aceptado por el ¿cómo se llama? El diccionario de la Real Academia de la Lengua. Encriptar es meter en una cripta. Es lo correcto es decir cifrar o codificar. Sí, no,
lo estoy pensando, pero que tiene razón.
Tiene razón, tiene toda la razón. Y yo cuando lo leí dije, pues, efectivamente.
Encriptar, pero yo creo que es otro de los problemas que tenemos.
Es un anglicismo que se ha traducido del inglés, pero mal, porque muy mal, porque esto no está traducido.
Encrypt.
Efectivamente, está traducido, no traducido, adaptado del inglés, porque la traducción es esa tampoco.
Uh-huh.
Pero bueno, lo correcto es decir cifrar. O codificar cifras, está bien. Yo creo que es lo mejor dicho, ¿no?
Uh-huh.
Dice que, bueno, el mismo problema que puede tener a la hora de perder una serie de datos que estén cifrados, pues lo puedes tener lo mismo exactamente que si sin estar cifrados, porque si hay un fallo físico, por ejemplo, en un disco duro, pues pierdes los datos lo mismo, estén cifrados que estén sin cifrar.
Está claro.
O sea, puedes perder exactamente. Uh-huh. Dice que las herramientas de recuperación te valen exactamente las mismas que existen para unidades normales. Y que, en concreto, lo interesante de tener un volumen o una unidad cifrada es hacer una copia de seguridad, o incluso te la puedes llevar a otro ordenador diferente, instalas el programa en el ordenador de destino y con la misma clave que tenías en el otro ordenador puedes entrar perfectamente, cosa que, bueno, eso se ha mejorado mucho, porque eso antiguamente había ciertos problemas con algunos softwares de cifrado. Estoy hablando de hace ya muchos años, la verdad. Yo es un tema que tampoco estoy muy actualizado sobre él. Nos habla también pues de muchas otras cosas. En concreto nos habla de esta herramienta de TrueCrypt que hablábamos en los programas de julio. Dice eso, que no tiene una herramienta para cargar volúmenes porque no le hace falta. Y dice que pues eso, que un disco virtual se almacena como un simple archivo y que es muy útil para guardar información. Y aparte, pues eso, lo del tema de la utilidad de cifrar o no cifrar, que tú no le veías mucho la utilidad, pues dice pues que bueno, que eso, sobre eso no puede convencer a nadie, porque claro, cada uno pues sabemos lo que queremos. Pues dice que igual que cerramos la puerta en nuestra casa o cerramos un sobre cuando lo mandamos por correo tradicional, pues esto es lo mismo. Pues se trata de que la información pues no esté accesible, que muchas veces pues podemos tener una pequeña aplicación de economía doméstica, de una pequeña contabilidad doméstica, que en la que pueden venir datos de lo que ganamos, datos bancarios nuestros y otro tipo de datos que, bueno, no nos interesa que pues puedan llegar a caer en manos de terceras personas. Y que, bueno, para eso pues puede ser interesante utilizar este tipo de aplicaciones. Que, bueno, que cada uno le buscará la aplicación de lo que quiera. Hay, pues, por ejemplo, dice que está haciendo un proyecto de un cierto software y que no le apetecería nada pues que otro se apropiara de ese software y lo presentara como propio antes de que él lo pudiera presentar, ¿no?
Uh-huh.
Bueno, es un ejemplo. Pues como otro cualquiera. Hay muchas aplicaciones que se pueden utilizar para que con este tipo de softwares pues cada uno en dependiendo de las necesidades de cada uno pues lo utilizará de una manera u otra para proteger ciertos datos u otros datos, ¿no? Y bueno, ¿qué más nos comenta en el mensaje? Nos comenta muchas cosas, la verdad. Dice que las herramientas son muy potentes y sencillas y que en un proceso no tiene por qué haber ningún problema. Que incluso se detectan vulnerabilidades que vienen de Windows, que a través de logs y cosas por el estilo históricos, pero que sin embargo pues serían unas vulnerabilidades de Windows, pero que las incluyen como vulnerabilidades dentro del sistema de cifrado y las solucionan ellos dentro, pues eso. Pues eso, dice por ejemplo que TrueCrypt sería una especie de virtual box del cifrado, pero bueno, que es mucho más completo y es una herramienta pues muy estudiada incluso a nivel de universidades, que se usan por ejemplo pues por profesionales de nivel muy alto, pues como por ejemplo pues en bancos, y que es un juguete pues de lujo, algo de lujo.
Uh-huh.
que tampoco quiere ser más papista que el Papa,
yeah.
Y que bueno, y que bueno, sobre el tema de la seguridad y su software siempre va a existir riesgo de pérdida de información, es inevitable, pero que bueno, que incluso al navegar por internet muchas de las webs están cifradas y el navegador pues no suele fallar al procesarlas. Y bueno, sí es cierto que podemos estar tener un troyano y ahí no podemos echar toda la culpa al navegador, aunque bueno, existen algunos mejores que otros. ¿Qué más podemos comentar? Es que comenta muchas cosas, es un mensaje muy
extenso,
muy extenso, la verdad. Uh-huh. Sí. También dice que bueno, mucha gente que utiliza una hoja Excel para colocar ahí las claves que utilizan los diferentes servicios a los que está suscrito, sería uh-huh. otra de las cosas que podríamos ese tipo de ficheros, el fichero con las claves, con nuestras claves, meterlo en un volumen cifrado para evitar que pudieran acceder a él o incluso en un software que tuviera instalado en nuestro ordenador o uh-huh. remotamente pudiera acceder a él. ¿Mm? Bueno, habla un poquito también de PGP, del sistema de firma digital.
Uh-huh.
Y bueno, y qué más nos comenta. Nos comenta bastantes cosas, la verdad. Y bueno, que esto está cambiando mucho y que muchos, cada vez más sistemas operativos incluyen sistemas de cifrado. Vista lo tiene y que el nuevo Ubuntu se comenta que va a incluir una carpeta para estos fines.
Uh-huh.
Y bien. Que el cifrado pues es una herramienta más, útil según nuestras necesidades y peligrosa según lo hábiles que seamos.
Uh-huh. Pues muchas gracias, Mortanauta, por todos esos comentarios. Desde luego, pues no estamos tan metidos en asuntos de cifrado. Sí que es un aspecto de la informática bastante apasionante y bastante grande en cuanto a dimensión.
Sí,
porque
y hay
quiero decir, porque
temas.
Yo he tenido ocasión de poder charlar, de poder estar en conferencias sobre estos asuntos y piensas que es algo pues sencillo y tal, y una vez que asistes a un par de ellas ya te das cuenta que es una envergadura bastante importante y las personas que hablan pues tienen mucho conocimiento de lo que dicen y la verdad es que sí que está bien conocer un poco cómo funciona, aunque pues a la mayoría pues se nos puede escapar, ¿no?
Bueno, también dice que tampoco hace falta conocer cómo funciona exactamente,
sino cómo
usarlo. No hace falta saber cómo está hecho un coche para conducirlo.
Uh-huh.
Eso es, o sea, una cosa es las tripas de los sistemas de criptografía y otra cosa es pues es las aplicaciones que nos permiten hacer uso de ellas y bueno, que eso tampoco hace falta ser un experto criptógrafo y conocer uh-huh. 20.000 sistemas porque bueno, es como
hombre, de esto se puede hablar mucho porque encriptar. Vale,
cifrar. No metas a los programas en las tumbas.
No, es verdad. Enviamos a diario, no sé, decenas de correos electrónicos, vamos muchos correos electrónicos, ¿no? La mayoría no van nada cifrados, ¿no? Es decir, van a pelo, van allá va. Y no pasa nada, o sí pasa. O sea, quiere decir que en el 90% de los casos no pasa nada, o por lo menos no tenemos conocimiento de que pase algo, ¿no? Quiere decir, otra cosa es que alguien te los esté viendo y se esté quedando con información y tú no lo sepas.
Eso
hay que tenerlo en cuenta, efectivamente. O sea, puede suceder, ¿no? Pero sí que, desde luego, pues hay sistemas, y me consta que las empresas o los organismos que necesitan de este tipo de seguridad lo utilizan y con buen éxito. O sea, quiere decir que eso está. Lo que pasa es que, al no estar, vamos a decir, embebido o integrado dentro de los programas de correo electrónico, al no ser una opción que venga ya instalada, que venga
ese,
que por defecto vaya encriptado, claro, al no estar ya con esa seguridad, pues resulta algo complicado, ¿no? Hombre, se puede hablar muchísimo acerca de...
El problema yo creo principal es que el destinatario, si tú, por ejemplo, estamos hablando de correos electrónicos, si tú codificas un mensaje, cifras con un sistema determinado y lo mandas al destinatario, el destinatario tiene que tener un sistema similar para poder acceder a ese mensaje. Y muchas veces eso es complicado, no lo tiene muchas veces.
Pero, Miquel, vamos a poner el caso, además creo que es el ejemplo que ponía Mortanauta, del envío de cartas postales, el sobre y lo que impide es que ese documento, esa carta la pueda leer, por ejemplo, el cartero, que es quien hace el movimiento de ese documento de un sitio a otro. Llevado esto a los términos de Internet, pues sí, el mensaje viaja por distintos servidores y puede haber alguien en esos servicios intermedios que haga una lectura, ¿no? Entonces, simplemente, algún sistema, no sé, pensar cómo hacerlo para que únicamente sea posible su lectura en el inicio y en el fin, que es lo mismo que sucede con el correo postal, ¿no?
Sí.
Es decir, no me refiero a un sistema demasiado complejo, sino algo que impida. Claro, también el cartero puede abrir ese sobre.
Sí, efectivamente, sí.
nos damos cuenta que tampoco es
tenemos un, diferencias
exacto.
Entre
hay cuestiones
si queremos en lo del cartero tenemos cartas y tenemos tarjetas postales,
claro,
esas son más fáciles de leer,
claro, y las tarjetas van pues sí, es como si estuviéramos enviando tarjetas postales por internet ahora mismo, efectivamente,
sí, sí.
Ese es el bueno, que nos estamos yendo por las ramas, desde luego que sí, que me parece muy interesante. Como vemos, la informática, la tecnología, pues tiene muchísimas áreas y siempre podemos acabar hablando de cualquiera de ellas. Gracias, Mortonauta, por todas estas reflexiones, por todos estos comentarios que nos has hecho, y vamos
sí, muchísimas gracias. La verdad es que...
Y vamos a dejar de desencriptar.
Eso con una pala. Con una pala se puede desencriptar. Pasa que tantos huesos no.
¿Tienes más asuntos de los oyentes? ¿Algún oyente más ha participado? ¿Ha dejado algún mensaje?
Pues tenía reservado esta consulta.
No, digo porque ya sabes que para la semana que viene vas a tener trabajito, ¿no? Has oído. Vas a tener...
Algo oído.
Has oído,
sí.
¿No?
Algo oído.
Bueno, ya tienes medio programa, bueno, un programa sí. Entero.
Bueno, la verdad es que en el correo de sl@enredando.net es donde ha dejado.
¿En qué correo has dicho?
sl@enredando.net. SL en software libre. Es donde ha dejado este mensaje Mortonauta. Me ha llegado también una invitación a no
¿Ah,
sé
sí?
qué red.
A ver qué te va a llegar.
Lo tendría que haber ido.
¿A qué te están invitando? Oye, sí, sí, no, cuéntame porque igual a mí me ha escrito una rusa.
Pensaba que era algo de malware y me ha comentado Iñaki
Al correo de oyentes me ha llegado una invitación, no sé, de Hi5, ¿no? Sí.
Sí, efectivamente. Sí,
me parece que también me ha llegado a mí. Eso es algún oyente que ahora no recuerdo el nombre que nos ha enviado.
Se ha suscrito y todo su libreta de contactos.
Exacto, ha puesto todos los correos de Enredando, nos han enviado a todos, efectivamente. Sí, ahora seguro que no está viendo y se estará riendo. Y dirá, ay, sí, he sido yo, ¿qué tal? Bueno, no. Pues no pasa nada, yo se lo reenvío a Miquel y Miquel que se apunte por mí también.
No, yo me pienso apuntar, la verdad, y menos con la dirección de consultas del programa. En todo caso, me podría apuntar con una dirección privada, pero no...
¿Ah, sí? Bueno, pues ya... Bueno, hay muchas redes en torno a estas...
¿Luis Álvarez puede ser?
No. Yo no, lo he visto, ahora no tengo el ordenador delante, o sea que no te puedo decir.
Pues si me esperas un poco te lo miro.
No te espero.
No me esperas. A ver, ¿cómo se llamaba este? A ver, está abriendo ahora la aplicación, el navegador.
Por cierto, una de las consultas que todavía le estoy dando vueltas a la cabeza, eso de si...
Alberto, sí. Alberto Muñoz.
A ver, Alberto Muñoz, ponte de pie y vamos a ver por qué quieres que nos... Además, eso de Hi5...
Hi5, no tengo ni idea en lo que es.
Sí, es una red de estas neuronales de profesionales para intercambio de necesito y tal, y red de amigos, pero a nivel laboral.
Sí, para compartir imágenes, crear un perfil, compartir imágenes y encontrar muchos más amigos. ¡Qué suerte!
¡Ay, qué bien!
¡Qué suerte!
¡Qué bien! Bueno, eso, la verdad.
Bueno, Alberto, pues hombre, la verdad es que te agradezco muchísimo que hayas enviado este mensaje, pero como que voy a declinar la invitación.
Bueno, pues te envío la mía, a ver si te gusta más.
Me parece que tampoco.
Bien. No, hay una cantidad de redes, es una cosa que también se puede valorar, ¿no? La cantidad de redes que van surgiendo y tal. Y al final
sí, son redes sociales, ¿no?
Sí, redes sociales, cada una de un ámbito especializadas en algo diferente, amigos, laboral, no sé qué, pim, pim, pam, pam. Y al final, como te das que apuntarte en todo, es que no te acuerdas de las claves de todo. Que no
bueno,
se puede estar en tantos sitios. Bueno, porque
si chelo metes las claves ahí y luego lo cifras.
Por cierto, lo que decía Mortonauta del fichero Excel, se me había olvidado hacer un comentario. Primero, que Excel sirve para todo. No, es que lo digo como en broma, pero yo he conocido a una persona...
Ahora me van a dar a mí unas toñejas. Porque me dicen, ¿cómo que este?
Bueno,
que cal.
A ver, me da igual, Excel, cálculo, una hoja de cálculo, vamos a llamarlo hoja de cálculo. ¿Sabes para qué he visto que lo utilizan? Para escribir documentos, para escribir una carta.
Yo lo he visto utilizar para cualquier
es
cosa.
Es impresionante.
Para un programa.
Pero por favor, hombre, pero por favor.
En concreto este, no, el de ese lo he visto utilizar para programar.
Yo, es que dices, eso es hoja de cálculo. Hoja de cálculo. Tres palabras. Hoja de cálculo. Y si acaba en cálculo, pues ya nos hace una idea que sirve para hacer cálculos matemáticos, financieros, estadísticos. Pues no, la gente es que lo utiliza para todo. Dice, no, si esto es como una llave inglesa.
El nombre lo dice, efectivamente. Sí, efectivamente.
Lo llaman como una llave inglesa. Digo, pero
la llave inglesa de la informática.
Es una hoja de cálculo.
Pero es la llave inglesa de la informática, ¿eh?
Si quieres escribir, usas un procesador de textos. Si quieres hacer una presentación, programa de presentaciones. Y ya está. Pues es que
si quieres guardar datos, una base de datos.
Claro.
Efectivamente. No metas datos en un Excel.
Claro.
O en un Calc, para el caso.
Y si quieres retocarte pues esa barbilla tan bonita que tienes, usas un...
Programa de retoque fotográfico.
Ah, eso es muy largo.
Visualizador,
editor de imágenes.
Eso. Visualizador no, editor.
Ahí está.
Visualizador solo para verla.
Bueno, bueno, pues vamos a ir finalizando, ¿no?
Sí, porque yo creo que ya con
ya
este tema
hora, ¿no?
Ya va siendo hora.
Desde luego, que hoy lleváis una racha aquí todos que solamente con una consulta me estáis llenando el programa, ¿eh?
Pero es una consulta bastante extensa y bueno, es un tema que tampoco tocamos muchas veces, ¿no?
Bueno, la semana que viene
no
ya sabes que tienes pendiente lo de si Linux, si Ubuntu tiene spyware y otras preguntas que hace un instante han surgido en la sección de Sabi.
No, sí, ya me las he apuntado.
Así eso, que toma buena nota, que me parece que
me pones deberes ya en septiembre, antes de que empiece el curso.
Estos oyentes que no nos dan tregua. Dice, es que va a cambiar. El año que viene no vamos a tomar vacaciones en agosto. Porque ¿sabes lo que pasa? Que los oyentes nos oyen y dicen, toma, esto es para cuando vengan, que se pongan contentos.
Para que tengan que hacer, sí.
Toma trabajo, toma trabajo. Y llegas en septiembre y dices, pero bueno, ¿qué es esto? Pero si nos habéis inundado. Bueno, Sabía me ha dicho que tiene todavía como para dos o tres semanas con consultas de oyentes,
¿eh? Está bien eso.
O sea que
esos que nos escuchan.
Bueno, eso es lo que lo agradecemos.
Oye, por cierto, lo del malware.
¿Qué malware?
No, lo del malware de las conexiones de conectados con Pandalabs. Alguien me ha dicho como, ¿eso del malware qué es? Y tiene que explicar, no, son virus, troyanos.
¿El malware?
Malware.
Pues malware no es nada, malware es todo.
Todo, pues
todo
eso.
Lo que sea maligno, si vimos alguna vez esa palabra, pues es muy sencillo. Pues mal, ¿qué es? Lo que es malo, ¿no? Pues ya está.
Sí, pues malo, pues eso, pues he tenido que explicarlo.
Un virus, malware, un troyano, malware. Todo lo que sea bichejo que se nos cuela en el ordenador y malévolo y que te enseñe así los dientes, pues eso es nada, malware,
gusanos,
malware.
Gusanos, también.
Gusanos, sin que se ofendan y de todo, vamos, sí.
Software espía, cualquier tipo de.
Pues vamos a finalizar recordando. Me río porque no tienes la hoja. No tienes la hoja.
Me río yo porque tengo el ordenador.
¿Te has digitalizado?
Hombre, claro.
Miquel se ha digitalizado, no puede ser. No utilizó una hoja de papel para dar los datos de contacto. Oh, eso es una evolución.
Hombre, claro, es que algo tenemos que mejorar del mes de julio ahora.
Claro, es lo que has estado haciendo todo el mes de agosto.
Hombre,
¿eh?
Por supuesto.
Bueno, documento de texto en todo el mes. Muy bien, estupendo, ¿no? ¿A cuánto tiempo? ¿A una letra al día o así?
No, es que una letra por semana.
Por semana. Bueno, vamos a recordar que esto llega gracias al Club La Asociación en Vizcaya de Geniu Linux.
Que está en la dirección www.gluv.biz.
Para participar en esta sección te ponemos aquí una silla, así que puedes sentarte y hacernos llegar tu consulta. Por ello puedes hacerlo. Si no quieres venir hasta aquí, pues puedes enviarnos un correo electrónico. El de Miki lo puedes llenar de spam.
No, mejor que no, pero puedes mandar tus consultas a sl@enredando.net. Consultas, comentarios, críticas, lo que quieras.
Caja de bombones.
También.
Todo lo que quepa, tú lo que quepa, ya sabes, adentro. También puedes participar a través del foro Enreando.
Está en la página web de Enreando, en el portal de Enreando, www.enreando.net. El menú principal está en la izquierda. Vamos a la tercera opción, que es foro Enreando, y el foro, nuestro foro, está en tercer lugar y se llama Software Libre Geniu Linux.
Bueno, pues ahí está, en los foros de Enreando. También puedes dejar tu consulta, tu pregunta, tu cuestión, tu intriga, todo lo que se te pasó por la cabeza lo puedes dejar ahí. Y nos falta una forma que es la más divertida, por lo menos la que menos nos gusta. Nos gusta oír vuestra voz, vuestra potente.
Me encanta. Me encanta.
Todas vuestras voces, desde luego que es un placer poderos escuchar, que hagáis. Pero ¿qué es lo que pasa? Que no recibimos muchas consultas en voz. ¿Por qué? Porque sois tímidos y tímidas. Sois muy tímidos y muy tímidas.
Le da vergüenza.
Así que vamos con el número de teléfono donde podéis llamar para poder dejar vuestro mensaje grabado.
94-483-3010.
Con el 34 por delante si llamáis desde fuera de España. Y también decir que está 24 horas al día disponible para que podéis dejar grabado
siempre disponible
vuestro mensaje. Y también, como decía antes, donde sabéis, si tenéis, usáis Skype, podéis acceder al buzón de voz de Euskadi Digital y también podéis utilizarlo. Íñigo Sendino utilizó desde Vitoria ese sistema para dejarnos grabado el saludo veraniego, fue el único que utilizó Skype. Así que animaros a que si el teléfono os parece un poco más rollo y queréis hacerlo desde el ordenador, pues os instaláis Skype, agregáis al usuario Euskadi Digital, como el dominio de Euskadi Digital, simplemente Euskadi Digital, le agregáis, os aceptamos y cuando le llaméis, pues siempre está puesto el buzón de voz para que podáis dejar grabada vuestra consulta, que también es una buena vía de recibir vuestras peticiones. Pues Miquel Carmona, esto que saca, que la de rimas que se me ocurre en un apellido.
No, por favor, no.
Vamos a hacer un concurso con los oyentes que inventen frases poéticas.
Yo me tengo que marchar a la donostia, así que
¿Ah, sí?
Lo vamos a dejar ya.
Bueno, se nos está haciendo medio guipuchi.
Bueno, casi,
¿qué vamos
casi
a hacer?
Llevo todo el mes, así que
es que ricasco, Miquel.
Vale, agur.
La informática que se escucha.
Antes de acabar este Enredando, esta edición 266 de Enredando aquí en la sintonía de Euskadi Digital, llega el momento de ella.
Dios me lo bendiga.
Por supuesto que sí, señora. Se ha ido ahora a hacer las compras porque está comprando los libros de texto, que va a empezar ahora el curso. Dice que tiene que ir a clase. Le digo, señora, pero que tiene usted un montón de años. Si usted sabe más que los libros, y sabe más que los libros, nos lo demuestra todas las semanas aquí, claro. Esta es la sección de la abuela. Hoy la abuela que quiere que hagamos todo rápidamente, que dice que somos unos vagos los jóvenes de hoy en día, me dice cada cosa, bueno, pues que está allí en el centro comercial ya buscando esos libros, y cómo quiere que seamos rápidos, quiere que seamos los más rápidos del mundo, apagando nuestro Windows XP. ¿Quieres apagar más rápido que nadie tu Windows XP, que tienes que estar ahí con los brazos cruzados? Pues la abuela te lo cuenta, y me ha dejado aquí las notas, lo que se ha olvidado es dejarme las gafas, porque no sé si yo es que estoy tan mal de vista, pero menuda letra más pequeña que me ha dejado en las anotaciones. Apagado rápido de tu Windows XP. ¿Cómo puedes hacer que esto sea así? Pues mira, muy sencillo, abre un bloc de notas. ¿Cómo se hace? Pincha en el botón de inicio, luego le das a todos los programas, seguido a accesorios, y por último, el que pone bloc de notas. Una vez que lo has pulsado, lo que tienes que hacer es escribir en ese bloc de notas lo siguiente. Tienes que escribir shutdown espacio menos S espacio menos T espacio 05 espacio menos F. Te lo repito, shutdown, que es S-H-U-T-D-O-W-N espacio menos S espacio menos T espacio 05 espacio menos F. Bueno, pues ahí tienes la fórmula mágica que nos da la abuela. Una vez que ya hemos escrito este comando, lo grabamos con el fichero, por ejemplo, apaga.bat, B-A-T, apaga, o el nombre que tú quieras, y lo acabas en .bat. .bat son ficheros que se pueden ejecutar, es decir, que sería como si tecleásemos nosotros ese comando. Pero claro, le ha dicho la abuela, señora, pero dígame qué es lo que tiene estos comandos, porque el menos F, menos T, ¿qué es lo que quiere decir cada uno de ellos? Pues el menos S que le ponemos es el que se utiliza para que shutdown, para que ese comando sepa que lo que tiene que hacer es apagar el sistema. El menos T, que está seguido de un número, en este caso 05, es el número de segundos que esperará antes de que se apague el sistema. O sea que si en vez de ponerle 05 le pones 01, pues lo apagará todavía más rápido. Pues esos son los datos importantes. Me faltaba menos F. Menos F hace que se cierren todas las aplicaciones sin preguntar, sin que te diga, oiga, ¿quiere cerrar esta aplicación? Si no quieres que te pregunte nada, pues puedes hacer eso. Te repito el comando, si no lo tienes en nuestro portal, www.enredando.net, en la sección de la abuela, pulsa en el menú y verás todos los detalles de esto que te estoy contando si no tienes ahora papel para apuntarlo. Te repito, shutdown, espacio, menos S, espacio, menos T, espacio, 05, espacio, menos F, la abuela que como siempre lo sabe absolutamente todo. Y lo que yo sé en este momento es que nos tenemos que ir. Desgraciadamente tenemos que hacer ya las maletas. Se me ha hecho cortísimo este programa, vosotros quizás no, pero desde luego que tenía un montón de cosas más para contaros. Pero será en la próxima edición 267 aquí en la sintonía de Euskadi Digital. Deseando que te lo hayas pasado bien, deseando que hayas tenido un buen reencuentro con tu casita, que ya hayas tenido un feliz regreso de vacaciones, y deseando encontrarte la semana que viene, recibe un cariñoso saludo de Rafa Martínez en nombre de todos los que estamos por aquí. Ya sabes que durante toda la semana puedes contactar con nosotros, oyentes@enredando.net, el usuario euskadigital en el Skype, o también a través de la radio. ¡Hasta dentro de 7 días! ¡Agur!